Blog Talk Radio.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista, fin de semana, con este su servidor William F. Torres y el profesor Néstor Rivera. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa, donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias, debates y sobre todo los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, finanzas, economía, religión, autos, tecnología y mucho más. Y recuerden que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Y hoy tenemos un programa que le estamos dedicando nuestro programa a quien en vida fue Roberto Roena. Un gran amigo, tuve el honor de conocerlo. Nació el 16 de enero del 1940 en el barrio Dulces Labios de Mayagüez. Roena dio sus primeros pasos en el arte montando rutinas de baile, un excelente bailarín, con su hermano Cookie y la Sultana en la Sultana de la Veste. Cuando contaba con 9 años de edad, su familia se radicó en Santurce, donde los hermanos continuaron puliendo sus rutinas de mambo y cha-cha-cha, deleitando al público asistente a concursos de talento. Ellos permitió su contratación para la presente semanalmente en el programa de televisión La Taberna India del Canal 2. Durante una de las grabaciones fue el percusionista Rafael Cortijo, vio a Roena en acción y dijo en el 1956, necesito un bongocero para este conjunto que está formando, visualizando un bongocero que pudiera bailar y tocar el cencerro a la vez. Y fue el propio Cortijo quien le enseñó a Roberto a tocar dichos instrumentos. Es así como por 7 años Roena formó parte de Cortijo y su combo. Con Ismael Rivera como cantante, con esa agrupación recorrieron los escenarios principales de los Estados Unidos, Europa, América Latina, del Sur, y fue el combo de Cortijo, compuesto por músicos de la raza negra, el primero en lograr acceso a las tarimas donde solo se presentaban artistas blancos, él y fuera de Puerto Rico. ¡Wow! Este señor tiene un historial tremendo. La buenaventura del combo terminó con el arresto de su cantante estrella, Ismael Rivera, por cargo de posesión de drogas. Con la ausencia del sonero mayor, los músicos de Cortijo cuestionaron la posibilidad de seguir juntos y optaron por separarse de su líder, según señaló el propio Roena. En gran combo se gestó en su casa, sintiéndose en deuda y gratuito con Rafael Cortijo. Su mentor Roberto Roena no se incorporó al nuevo combo de inmediato. Cortijo partió a Nueva York en busca de nuevos músicos y a los 9 meses Roena, quien permaneció en Puerto Rico, decidió ingresar al gran combo que lideraba el pianista Rafael Itiari, compañero también del grupo de Cortijo y su combo. El gran combo se convirtió en la nueva sensación de la música latina y Roena formó parte de los mismos hasta el 1969. Deseando ya establecer su propia orquesta, Roberto Roena formó los Megatones del 1967, tocando jazz latino los miércoles en la noche en un club local, pero no fue hasta 2 años que funda los Apollo Sounds, y por la coincidencia del lanzamiento de dicho cohete de la luna, el primer día del ensayo de la banda, el 16 de julio de 1969. aún saber leer o escribir música, probablemente a causa de ello, Rowena supo rodearse de excelentes músicos, arreglistas en el Apollo Sound, pero figuró músicos de la orquesta de Tito Puente, Cortijo, Combo, Cortijo y su Combo, el Gran Combo y los Sunset. En otros algunos arreglistas, compositores de renombre que nutrieron el repertorio excelente de este gran hermano Roberto Rowena. También pertenecieron que está de también Elías López, el maestrazo. Elías López fue director de la orquesta de los Apollo Sounds. Y dicho esto, pues, como ustedes saben, la semana pasada pues no tuvimos nuestro programa y pues trascendió esta noticia muy triste de la muerte de este gran maestro y percusionista de muchas que está incluyendo, ¿verdad? Como ustedes escucharon, Gran Combo y Cortijo y su propia orquesta. La clase artística y la clase musical está de luto. Pudimos ver querido amigo Andy Montañez muy afectado por lo mismo. Y muchos músicos que Roberto pues los marcó en su orquesta y que fue parte de esa gran ese gran crecimiento musical de muchos de ellos. Y que hoy pues se les rinde un homenaje póstumo a este gran amigo y bongocero, músico, bailarín, excelencia, Roberto Rowena, que, pues, miren, nació en Mayagüez, y, pues, ahí mismo lo estaban llevando a Son de Plena, y su orquesta le rindió homenaje también a Roberto Rowena. En la noche de hoy, pues, tendremos un programa muy variado. Estamos, como bien dije, dedicándoselo al amigo Roberto Rowena. Hoy tendremos también con nosotros nada más y nada menos que la sección de remate. Henry Santana, que la semana pasada, pues, como bien dije, pues no pudimos tener la sección, pero ya esta semana está con nosotros. Y adicional a eso, tenemos también nada más y nada menos que al presidente de la Comisión de Energía sobre Luma, porque le estamos dedicando también hoy el programa a Luma, porque esto llueve y se extiende, señores, de todo lo que ha estado pasando, y tenemos pues nada más y nada menos que al presidente de Energía, que está presidiendo las pistas y que pues tiene mucho que aportar y de contar sobre todo esto que está pasando y todos estos cortes de luz, oiga, porque cambiaron el jockey, pero sigue la cosa igual. Todos estos cambios, hacia dónde van y eso, y muchas cosas más. Estaremos hablando con el amigo, el representante Luis Raúl Torres, que estará con nosotros del Partido Popular Democrático. Y si esto fuera poco, nuestro analista senior, Jorge Seijo, que no lo pudimos tener hace una semana, pero estará con nosotros en la noche de hoy. Así que no se me vaya nadie, vamos a una corta pausa. Recuerde que nos puede escuchar a través de www.devistapr.com y a través de nuestras 12 plataformas. Usted puede escuchar este su programa Punto de Vista, Alcohol, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, TuneIn, YouTube, óigame, y hasta en Twitter vamos a estar escuchándonos también y pronto también en Punto de Vista TV. Así que no se lo pierdan porque está muy ameno nuestro programa en la noche de hoy. Así que vamos a hacer una corta pausa y regresamos ya en breve con el profesor Néstor Rivera y este es su programa Punto de Vista. Así que no se me vaya nadie porque esto se pone requete bueno y de qué forma. Así que no se me retire nadie, porque por ahí viene el profe, que viene con, óigame, y como siempre, con el cuchillo en la boca. Así que no se me vaya nadie, porque ya estaremos por ahí. Así que ya mismo venimos por ahí, con Punto de Vista.
Con permiso, ustedes me permiten traer al maestro Elías López. porque queremos tocarle un número con mucho respeto, mucho cariño, con permiso de ustedes, dedicado a todos ustedes y a todos nuestros latinos que están fuera de aquí. Ojalá y logremos que este número, a través de la televisión que están filmando, sea visto por nuestro hermano allá afuera. Lo tengo con Elías López. Dice así, nuestro himno, con permiso de ustedes. Casualidad, duerme y sueña que te acaricia la brisa y sientes que el rocío mañanero de esa tierra te une quiquía y el aroma del café te hace cosquilla. Seguro sueña que estás en Puerto Rico. Que te enamora en la soledad y que hay un cielo azul en un conjunto de luna para hacerte prisionero. No lo digo porque es la tierra que quiero. Seguro tú que estás en Puerto Rico. Yo no puedo culpar el orgullo que siento de ser puerto.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y ya con nosotros, señoras y señores, está nuestro director y productor asociado de este su programa Punto de Vista en esta edición 217 de Punto de Vista. ¡Wow! Hoy, nada más y nada menos, 2 de octubre y ya se está viendo los días, las noches largas y los días cortos, no sé, que me corría el profe. Aquí está, señores y señores, el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor.
Lo dijiste muy bien, Willy. Muy bien.
Mira, en serio.
Noches largas y días cortos. Lo dijiste, o sea, tengo, muy bien.
Tengo a más, entonces, a más.
Muy bien. Muy bien, una A. Tienes una A. Buenas noches, Willy. Y buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de este su programa Punto de Vista, como todos los sábados de 6:30 a 8:30 de la noche por www.devistapr.com, Blog Talk Radio y por todas las plataformas con el nombre Punto de Vista. Ahí nos pueden escuchar. Saludos para todos y cada uno de los que nos sintoniza a través de la magia del internet, donde sea, en cualquier parte del planeta. Bueno, no, ya como mencionó Willy, no tuvimos programación la semana pasada, pero estamos aquí nuevamente a la carga y pues los temas siguen calientitos, pero quiero añadir un par de cositas adicionales a lo que Willy mencionó en cuanto a Roberto Roena. Y muy interesantes, por cierto. Algo que yo no sabía, y no sé si tú lo sabías, Willy. Roberto Roena fue pelotero de la AA. Llegó a jugar béisbol. Llegó al béisbol, correcto. Aunque fue por un par de añitos nada más, porque la carrera de músico lo llevó más que el béisbol, pero tuvo la experiencia de jugar béisbol y dicen que era un corredor de bases fenomenal.
Exacto.
Dicen que era muy bueno, muy, muy bueno. Oye, y según tengo entendido, tú me podrás corregir en esta parte, no estoy completamente seguro. Uno de también de los principales bailarines de la salsa, aparte de Roberto Roena, incursionaba o fue parte de la coreografía de su orquesta, y si no me equivoco era familiar de él, era el famoso Aníbal Sánchez. Que
es correcto. Y Cookie, que fue la persona que lo llevó de la mano hacia el baile.
Correcto. Y de Aníbal Sánchez, para los que conocen del género de la salsa y especialmente del baile, de Aníbal Sánchez se creó un paso que se le llama el paso de Aníbal.
Correcto.
Y eso es los salseros, los que son bailarines avanzados, pues conocen ese paso. Yo no lo conozco. Pero como yo tomé clases de salsa, pero salsa básica, pues tuve la oportunidad de escuchar cómo se originó ese paso. Y pues de verdad, pues es un paso muy bonito, pero tiene que ser con mucha práctica. Y cabe destacar, Willy, en otro asunto relacionado, que en la época dorada de la orquesta de Roberto Roena, el Apollo Sound, que como bien dijiste, el nombre se originó por la misión del Apollo 11 en el 69. Oye, pasaron una serie de cantantes que para ese tiempo eran los caballotes, como dicen. La canción que precedió a mi entrada, pues la canta Piro Mantilla, y pasaron grandes cantantes como Tempo Alomar, que fue la primera canción que escuchamos.
Exacto.
También pasó por ahí uno de los grandes que se llama Papo Sánchez, y para mí uno de los mejores boleristas salseros de todos los tiempos, pero era muy muy bueno, el señor Carlos Santos.
Es correcto.
Una excelente voz, era un buen salsero, pero los boleros que él interpretaba de muy alta categoría.
Y el Rolo González también.
Eso era
un caballete, que ese hombre creó ese ritmo que obviamente fue el himno nacional de la salsa, porque fue varios temas que pegó el Rolo, que fueron éxitos total.
Sí, señor. Que, no se nos puede olvidar, pero en esa época, básicamente, que estamos hablando entre los 70, los 80, pues ahí fue donde la orquesta, pues fue donde fue el boom principal del grupo, pero han trascendido por muchos años y todavía.
Y los musicazos, y eso añade de los músicos que pasaron por esa orquesta.
Es correcto.
Incluyendo a mi maestrazo Elías López, Mario Cora, que fue mi profesor, fue uno de mis primeros profesores de trompeta, Mario Cora, y también, pues si ustedes se creían que eso, ustedes se creen que esa orquesta tenía una serie de estrellas musicales, tuvo a Mario Ortiz,
correcto.
Tuvo a Mario Ortiz, tuvo a Papo Luca, que estuvo también un tiempito, no mucho, pero sí estuvo un tiempo con él. Y tuvo, yo te diría, Néstor, que tuvo unos cantantes también, como tú dices, pero los músicos que tuvo fue de excelencia. Se me olvida el nombre siempre de Gunda Merced, que es uno de los trombonistas más destacados.
Y uno de los más grandes arreglistas que ha tenido la salsa también, Gunda es un arreglista terminado.
Eliu, que me se olvida el apellido, que es trombonista, que es otro caballete de lo que se llama Luis Perico Ortiz, también pasó por esa orquesta, sí, te estoy hablando.
Es correcto.
A nivel de percusión, óigame, pasaron los mejores, en Del Dueño, se me olvida el apellido de que el amigo que murió hace un tiempito, que era un timbalero espectacular también, que estuvo con Roberto Roena. Y, óyeme, por aquí enviaron un mensaje, ¿tú sabes quién estuvo con Roberto Roena? Mister Histeria.
Y señor,
Histeria, ¿sabes quién es eso, verdad?
Y señor, dígalo ahí.
Histeria, tú estuvo con él ahí, nada más. A mí se me olvida el nombre siempre del amigo. Creo que es apellido Santiago, ¿verdad? No me equivoco.
Pues, Histeria, ¿no? Tú dices Luisito.
Luisito Carrión.
Luisito, oye, claro. Pero te voy a decir algo, ahí pasaron también grandes coristas en ese grupo, porque ahí estuvo un
Paquito
tiempo
Guzmán.
Ya Paquito Guzmán, que era una de las primeras voces,
Yayo el Indio,
sí señor.
Eso era, mi hermano, eso era grande día, y ahí entre la primera grabación que tuvo Roberto Roena, se destacó Roberto Torres, que ha sido uno de los cantantes que también dio aunque no fue un cantante que guisó mucho, como dicen en el mapa, pero sí tenía una voz privilegiada. Así que ese fue otro que estuvo en la orquesta de los Apollo Sound. Y te diría yo más, que cuando estuvo en el Gran Combo, él se llevó casi todos los puntos del Gran Combo también. Así que,
sí, es verdad.
O sea, él hizo un pirateo, como decimos en el barrio mío, de músicos ahí del carajo. O sea que...
Oye, sí. Y antes de ir a la pausa, pues ya las tenemos ahí cerquita, de los temas más conocidos, de los bien conocidos de
Marejada orquesta, Feliz.
Marejada Feliz, Mi Desengaño, El Progreso, Cuicui, uno de mis favoritos, El Escapulario.
Sí,
también está, ¿cómo te digo? Había un tema bien bonito, se llamaba el Aplauso, que era dedicado a los artistas. Y en un momento determinado hicieron un tema con Rubén Blades, y eso no lo conoce todo el mundo. Rubén
sí.
Blades hizo una colaboración con ellos también. Y entre otros temas que sonaron muchísimo. Y otro, Parece Mentira, que ese era otro tema muy bueno, ese que decía tú te vas a quedar sin bailar guaguanco. Ese era otro de los temas bien conocidos. Son muchísimos, pero no tenemos tiempo para mencionarlos todos.
En el 1971, en el Irán Bisu, Roberto Roena hizo una participación con un tema en un arreglo de Elías López. ¿Ah? ¿Y sabes quién cantó la canción?
¿Ah? Cuéntalo.
Nada más y nada menos que José Feliciano. No Cheo, José. Feliciano, ellos tuvieron una participación especial de un tema, que ahorita te consigo el tema, que fue simplemente para esa participación con el arreglo del maestro Elías López.
Wow. Bueno, pero podríamos estar hablando muchas cosas más de Roberto. Si tenemos la oportunidad lo haremos más adelante, pero
claro que sí, pero
tenemos que seguir, pero tenemos mucho por ahí.
Oye, sí, no, porque por ahí tenemos, óyame, Luma, la pelea entre Luma y la Autoridad Eléctrica, tenemos los apagones, señores, que eso es todos los días.
Oye, los nombramientos nuevos, que se me había olvidado, los nombramientos nuevos.
Oye, sí, el apagafuego, como le dice por ahí. Oye, y la situación del maltrato a menores que sigue rampante, Néstor.
Tristemente.
Oye, y la novela de Elizabeth Torres versus el PNP y la realidad de los cabilderos. Ella dijo que, ¿qué fue lo que ella dijo? ¿Que eso era un qué? ¿Un embeleco? Eso no fue lo mismo que hemos dicho aquí en el programa, aquí en Guardia PSP. Oye, la verdad es que hay que anotarle otra más a Luis Raúl. Luis Raúl
eso
dijo
embeleco. Es que dijo que no va para ni que esto no va para ningún lado. Está diciendo mentiras.
El gurú, te lo digo, el gurú de Luma, ya yo lo pisé, señoras y señores. Cualquier noticia, óyame, y cualquier cosa, cualquier coincidencia es pura fantasía, sí, como decía la canción. Porque, óigame, mire que aquí le hemos dado duro a estos temas. Mire que aquí hablamos de los embelecos, mire que aquí hablamos de Luma. Y hoy decidimos hacer un programa prácticamente de Luma, porque va a estar Luis Raúl y después viene ¿quién? Al hombre que más veces se le ha ido la luz en Laja.
Está bueno.
Así que, bueno, señores, vamos por aquí, ya vamos con el amigo Henry Santana en su sección de remate de autos y algo más. Oye, Néstor, antes de irnos, se nos olvidó algo. Y también cuéntame. Vamos a tener que hablar, oye, ¿quién es ese señor Avile que le debe a cada santo una vela y que también vendía Lamborghini y Ferrari, Néstor? ¿Qué es esto? 5.7 millones, Néstor.
¿Le han hasta yo quiero saber solo de
ay, no, mi tengo... madre.
¿Cómo,
señores? Bueno, de eso y otras cosas más vamos a hablar, porque esto está caliente, señores, esto está caliente. Óigame, y yo pues como sigo, ¿verdad?, seguro dedicado, pues voy a hacer un alto, porque siempre tenemos, ¿verdad?, la sección de que lo decimos musicalmente, y quiero enviarle un saludo a todos los que nos escuchan de diferentes países, que nos están escuchando tanto Brasil como Perú, que ya también nos están escuchando en la noche de hoy. El del radio que se llevó, el radio de Afganistán, que también está con nosotros, y por si eso fuera poco, pues nuestra gente de Vineland, New Jersey, que siempre está en sintonía con nosotros, y a todos nuestros compañeros de la emisora WMZ que siempre están en sintonía con nosotros. Así que un abrazo para todos ustedes allá en Vineland, New Jersey, a todos los que nos siguen, a las personas que nos han escrito, gracias por seguirnos acá, y saben que pues tienen siempre nuestra bendición, y gracias a ustedes por ser parte de mi familia por mucho tiempo y seguirán siéndolo. Así que no se me retiren, porque ahora vamos, señores, a dedicarle esta canción, porque es una canción, ¿verdad?, que como se dice, como dice el argot, los expresamos musicalmente, y eso pues obviamente yo pues en eso pues tengo ¿verdad?, que expresarme en ese sentido. Vamos a ver, como dice Reyes, si la máquina me funciona, vamos a ver. vamos a ver, estamos aquí, señores, no se me retire, rayo, que ya estamos por aquí. Vamos a ver. Ok, estamos aquí con un problemita, pero ya mismo estamos. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ya en breve con nuestro amigo y hermano, nada más y nada menos que Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida, que va a estar con nosotros ya en breve. Así que no se me retire nadie. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad.
prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Bueno, señores, cuando escuchamos ese tema de Rubén Blades, óigame, ya sabemos que estamos en la sección de nada más y nada menos, de remate de autos y algo más, con Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida, que está, como decimos, en Villa Palmera, en un bayú. Porque se escucha hasta las copitas con el hielo y todo se escucha. Henry Santana, buenas noches.
Eso. Oye, estoy de cumpleaños. Tengo mi hija menor cumpliendo 14 años.
Oh.
Mi hija Mariel. Y aquí, pues ya tú sabes, pasándola bien, pero siempre en sintonía con Punto de Vista.
Oye, ahí ustedes siempre tienen un party montado, eso es bueno, ¿sabes?
Me traes a Jay Santiago de Meganucci para acá a compartir, y por aquí lo tengo al lado mío. Estamos aquí los dos portándonos bien como dos niños chiquitos.
El rey de la música, realmente música, señores y señores, Jay Santiago.
Saludos.
Un saludo, Jay, un abrazo para ti y para toda esa audiencia que siempre está en sintonía con Jay, que está más pegado que un café sin nata en la madrugada.
Igual para ti y los oyentes tuyos que siempre están ahí apoyándote, qué bueno.
Oye, yo tengo una pregunta, ahora que te tengo, voy a aprovechar. Tú pones una taza siempre en tus videos. ¿Esa taza tiene café? Porque yo la veo como vacía.
No, chacho, es que yo me tomo esa café tan rápido. Y después la cafetera personal que yo tengo, tú sabes, no está atento conmigo. Tú sabes, y siempre tengo que estar... ¿Dónde está mi cafetera personal? Tú sabes.
Oye, pero échale café, viejo, para que se vea por lo menos al aire la burbujita, tú sabes que...
No, es que se ve. Lo que pasa es un secreto. Mi cafetera persona me tiene en un límite de consumo de café. Entonces ella me lo llena a mitad de tacita.
Okay, oye, interesante eso.
Eso es el problema. Está... Si no, yo tuviera un termo del lado de mí, de café.
Que eso es lo contrario de Henry, que Henry llena la copa bastante, que se ve bastante
pero
llena.
Divino. La mía de vino, la de Jay es de café y la mía de vino.
Yo me acordé de la taza de Jay y la botella de Henry, porque la semana pasada, ¿verdad? Pues estábamos en unas gestiones familiares y me acordé del café de Jay y de especialmente de la botella. Porque, oye, pusieron una botella donde estaba, de Johnny, como dice Johnny Walker negrito. Oye,
y
el único que no lo tocó fui yo.
Oh, sí.
No, porque yo no lo toqué, yo me lo tomé.
Como te estoy diciendo, tú te lo tomaste, porque el hielito yo lo oía cuando tú me llamaste, como caí en aquella copa.
No, tú tuviste la dicha. Tú tuviste la dicha de ver la copa y vio a mi hijo que estaba acá también, así
sí,
que...
Sí, wow, bendito sea Dios.
Así que, qué bendición.
Bendiciones, William, porque la verdad es que te vi ahí tan contento compartiendo con tu hijo.
Gracias, ¿no? Y fíjate, te complací.
Te veías que brillaba de alegría, sí, porque se te notaba.
Te complací, me puse hasta la ropa que a ti te gusta que yo me ponga y todo eso. O sea, yo te complací, no te puedes quejar. O sea, no te puedes quejar. Me peiné, me quité la gorra. O sea, me puse. Como dicen en Santurce, acicalao.
Acicalao.
Como decimos en Santurce, y acicalao hasta tú sabes dónde. Bueno, oye, Henry. Que hoy tenemos al profe como siempre con nosotros, que está
profe,
por ahí.
Bendiciones, ya lo estaba extrañando. Digo, el profe está cogiendo demasiadas vacaciones.
No, que va, es muy merecida, porque acuérdate que el profe coge 3 vacaciones al año solamente.
Pero este año se votó.
Yo estaba aquí.
Lo que pasa es que también acuérdate, saludos Henry, primero que todo.
Saludos, bendiciones, ay, profe.
Hey, acuérdate que también tenemos nuestros compromisos y cuando no...
Sí,
y cuando...
hay un refrán que dice que el que tiene la tienda o la atiende o la vende.
Sí, no, pero que también... Sí, pero también hay a veces estamos en actividades y pues cumplimos esos compromisos y pues... Pero por lo menos cada vez que tenemos esas actividades, pues lo decimos con tiempo anticipado.
Sí, ustedes han sido muy leales con eso.
Que trabajamos eso, pero no dejamos de cumplir con esta misión, que es lo más importante.
Usted sabe que estuve pensando en usted esta semana porque el señor Martín Bretón de 103.7 en uh-huh. Puerto Rico, que incluso tuvimos con él una entrevista cuando yo estaba en San Agustín, me trajo algo referente que pensé mucho en usted, profe, y en ti, William, porque él me llamó con una preocupación que él tenía referente a los carros nuevos y usados, dónde estuviera la mejor compra hoy en día. Esto es una pregunta que muy poca gente me la ha hecho, y me la hizo el señor Martín Bretón porque quería montarte una movilidad. Y yo quisiera traerla hoy en tema.
Pues adelante. Yo te iba a preguntar eso mismo, porque ¿sí? Ese es mi problema, no tuve yo donde estaba. Así que, adelante.
Sí, porque eso hace más o menos coyuntura con lo que estuvimos hablando más o menos en estos días, porque todas estas cuestiones de las garantías y de todo y de las condiciones de los autos, pues eso siempre había que estar pendiente y tú lo has mencionado en varias ocasiones, así que
sí,
pues
sí,
qué bueno que salió esa inquietud, así que pues adelante.
Sí, el señor Martín Bretón fue que me llamó por esa inquietud, yo tuve que ayudarlo, él es un amigo personal como ustedes dos y le voy a ser bien honesto y se lo voy a decir de corazón. Los concesionarios que yo estoy y lo que yo hago es a nivel de subasta y a nivel de concesionarios de carros usados, para que el público sepa. Los concesionarios míos, ningún concesionario quiere carro nuevo. Nuevo estamos hablando 0 millaje. Gente, no se confunda. No vaya a un dealer y lo vayan a empaquetar, que es un concesionario que le está vendiendo un carro 0 millaje, sino es un concesionario con todas las especificaciones de garantía por el tiempo del carro. Me explico. Un carro que tiene 17.000 millas, 10.000 millas, hasta 5.000 millas, eso es un carro usado. Eso es usado. Porque el carro nuevo es 0 millaje y te lo dice en el contrato de venta y compra.
Pero es que yo entiendo que aunque sea con 5 millas como quiera es usado ya.
No, porque tampoco lo podemos poner al extremo. profe. Porque cuando el carro llega al dealer, está el lavacarro, el fiebrú que le gusta chillarle la primera vez la goma al carro.
No, y acuérdate de una cosa, y perdona que te interrumpa, que también se hacen las pruebas de manejo.
Y las pruebas de manejo, pero aquí que venimos a lo que mucha gente no sabe. Puede llegar a más de 2,000 millas el carro.
Okay.
Si pasa de 2,000, si pasa de 2,000 millas, ya el carro es usado.
Qué bueno que estableciste ese parámetro.
Sí, por la garantía, mi gente. La garantía es muy importante. Usted no vaya a buscar un carro de que cero millaje y se lo van a dar con 3,000 millas y a las 5,000 millas ya hay que hacer el cambio de aceite porque lo cogieron de soquete. Porque y las otras 3,000 millas, ¿quién las corrió? O sea, tú le vas a hacer el primer cambio y tú solamente lo que le corrió se fueron 2,000 millas, cuando son a las 5,000 o a las 7,000 millas máximo. Todo depende del modelo de carro. Es bien importante. Ahora venimos al grano de lo que me preguntó Martín Bretón. Mi gente, hoy en día, y lo digo, bueno, tengo que decirlo porque este programa es bien controversial y honestamente yo estoy para el público. Vale mejor la pena comprarse un carro nuevo, cero millaje, que comprar un carro usado. Pero es muy económicamente mejor para el consumidor. Me explico. Cuando usted compra un carro nuevo, usted tiene todas las garantías bumper tras bumper. Viene lo que se llama motor, transmisión con una garantía extendida, bla, 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 bla. Y a veces usted no tiene que coger ninguna de estas garantías extendidas porque ya el carro por sí lo trae. Cuando usted compra un carro usado, tiene que ponerle lo que yo siempre le he dicho, la garantía extendida por lo menos por un año. Hacer un sacrificio de bolsillo por un año de esa garantía extendida. Olvídese de los seis meses eso pasa muy rápido. Un año. Que te suba un poquito el pago, pero que tú sepas que en un año, cualquier problema que tenga el carro, te lo van a resolver porque tiene una garantía extendida. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. No todo el mundo puede darse el lujo de comprar esa garantía extendida. Y no todo el mundo la prueba en un carro cero millaje. Ese es otro problema. Pero si usted puede coger un carro cero millaje, va a salir muy bien porque hasta los pagos van a ser más bajos que un carro cuando es usado. Un carro usado, los pagos son más altos, los intereses son más altos. En un carro nuevo, los intereses son más bajos. Pregunte, profe.
Estoy aquí. ¿Me escucha?
Sí, William, escucha, profe. ¿Puede preguntar?
Sí, no escucha el profe, parece que se me fue. Pero está, pues, tú me escuchas a mí, ¿verdad?
No, yo estoy aquí. Lo que pasa es que estoy resolviendo algo aquí rapidito.
No, igual que yo que estoy resolviendo un problema técnico que me pasó aquí.
Pero te escuché.
Ah, me escucho bien entonces, me escucho.
Sí, te estás escuchando, Willy. Perfectamente.
Adelante, Henry, que estamos ya. Ya por lo menos.
¿Qué dudas tienen referente a comprar un carro usado o un carro nuevo?
Oye, estableciste, vamos a ver si estamos claros, estableciste que para comprar un carro usado de primera intención ya recomiendas la garantía extendida una vez lo compras.
Correcto.
Y en el caso del carro, de los carros nuevos, cuando
no necesitas nada.
Cuando ya estás en el caso de apunte, cuando estás terminando de saldar básicamente los pagos, ¿qué tipo de garantía o de seguro es más recomendable?
Bueno, yo te voy a ser bien honesto. Casi la mayoría de las personas cuando van a saldar un carro nuevo es que ya el carro está explotado. Con dolor en el alma.
Wow.
Yo le digo a la gente que si tuvo ya un carro, mi gente, es una necesidad. La gente debe saber que un carro ya es como una casa. La gente es una necesidad. Tú para ir a trabajar tienes que tener un carro. Para ir al supermercado tienes que tener un carro. para ir a hacer ejercicio tienes que tener un carro, porque la gente quiere llegar al gym, pero no quiere llegar a pie para hacer ejercicio, sino en el carro y después ponerse a hacer ejercicio, lamentablemente. Entonces, lo que te quiero decir es que como el carro es una necesidad, lo que le quiero decir a ustedes es que cuando usted pueda comprar un carro todo el tiempo y cambiarlo por un carro nuevo, cámbialo. Hágase de cuenta que estuvo los 4 o 5 años dando un carro nuevo en excelentes condiciones, que nunca le dio problema, y que a los 5 o 6 años volví, se metió en otro carro como si fuera un Leaf.
Oye, y en el caso de que ese carro tenga poco millaje, que no hay, como dice, que como decimos en Puerto Rico, que no le hayan dado paleta, ¿qué sucedería en ese caso?
Bueno, ahí cuando falte un año para saldarlo, vaya haciendo gestiones para comprarle un seguro extendido. Pero mientras tanto el carro deba, va a tener ese seguro que se llama aquí Food Cover. Yo no sé si en Puerto Rico se llama igual.
Sí, correcto.
Pues trabaja con el Food Cover. No te pongas a estar comprándole el carro saldo con poco millaje, de que es un seguro compulsorio. Eso no sirve. Eso es un error. Porque a la hora que el carro tenga un accidente, no te van a pagar el valor del carro.
Es mejor conseguir el seguro, pagar el seguro y tener todos los beneficios que a lo mejor el seguro compulsorio no te da.
Claro, porque volvemos a lo mismo, profe. El carro es una necesidad hoy en día. Willy lo sabe. Willy ahora mismo tuvo que ir a una actividad. ¿Y qué él tuvo que hacer? Poner su carro al día para ir a su actividad, porque si no, no iba a poder asistir. Porque decir que el carro ya es una necesidad. Eso no es ni que déjame ver si puedo, no. E incluso, usted no lo va a creer, yo tengo en mi casa 3 carros. Y no es porque esté en los negocios de los carros. Es porque tengo 3 carros, porque tengo una picó, que es para cargar cosas de la casa, bloques, cuanta porquería hay. Tengo el carro de dar paleta, que es un Toyota Corolla, que es el que yo uso para ir dar el fuete en el área. Y tengo el otro, que es el deportivo, que le estoy haciendo unos arreglos. Pero volvemos a lo mismo, ya el carro se convierte como una necesidad.
No, y ya es un requisito prácticamente. Y en los consejos que me dieron a mí, hay que andar con 2 carros. Uno para, si se te quita, se te va uno, pues tener el otro espera, porque es así.
Sí, así es.
Pero sí, en ese caso que dice Henry, pues es meritorio. Y la situación es que los carros están, pues los precios han subido también. Y yo no sé, Henry, pero me dijeron por allá que la época para comprar carros va a ser Navidades, porque ahora los carros están muy caros. ¿Eso es cierto?
Te digo algo, eso yo no te puedo dar fe que eso vaya a pasar, porque
exacto,
por los precios de la gasolina, por lo menos aquí la gasolina está carísima, aquí en Orlando, bro. Aquí la gasolina se disparó, y el carro que más se va a vender es el 4 cilindros. Los carros que van a estar bien baratos son
los económicos.
Las 8 cilindros, las 6 cilindros. De verdad que como vemos esto, como se depinta, y bajo el programa de las ayudas federales, que tú sabes que ahora el gobierno está peleando lo de esos fondos multimillonarios que no están... Bueno, el gobierno quiere encerrarlo, el gobierno federal. Esto de los carros yo lo veo bien duro, mi hermano.
Bien difícil, cuesta
sí,
arriba.
Pero bien difícil, y la subasta no se puede comprar, mi gente. La
Oye,
subasta,
y,
los
y
carros,
me está diciendo, me está diciendo un ex dueño de dealer de carro también, y no voy a decir el nombre de él, pero me está diciendo que no hay billete para carro nuevo, la gente está comprando carros usados. Buenas noches, Pechoro, ahí en Pensilvania. ¡Ay, se me zafó! ¡Ay, se me
¿Sí?
zafó!
tienes toda la razón, William, porque no te puedo decir que no, pero el problema es que hay que ver cómo tú compras el auto, de qué estado viene, qué condiciones tiene.
Ahora mismo tú sabes que hubo el problema este de las inundaciones en Alabama. No sé si ustedes saben.
Sí, sí, sí.
Y de allá van a bajar muchos carros para acá. Yo no sé cómo eso se va a controlar, no sé, de verdad que está duro, está duro, está duro lo de la venta de carros usados.
Oye, y no sé, estoy yo especulando acá, me imagino que la situación en Puerto Rico se complicaría un poco más debido a que, a diferencia de allá, que lo tienen los carros posiblemente de manera un poco más directa, acá tienen que viajar, tienen que transportar esos vehículos y transportarlos hacia acá sale más costoso.
Subió.
Y eso te lo van a añadir en el precio del vehículo.
Para que eso, lo sepas.
Eso es lo triste de esta cuestión de que, pues, tú sabes que está todo esto de los fletes, lo del cabotaje y todo este revolú.
Un lío.
Y eso, pues, si es como decimos, si en Estados Unidos ocurre esa situación que tú mencionas de que suben, acaban a subir un poco, eso y un poco más.
Un montón. Yo tengo un dueño de concesionario que se enamoró de una Toyota Tacoma aquí en Orlando, pagó $40,000, ¿right? 40. Y vendiéndola en Puerto Rico le daban 79. Estamos hablando que es mucho dinero. Y no pudo entrar a Puerto Rico.
Mira,
porque le estaban cobrando tanto dinero que dijo, no, espérate. No es que no vaya a ganar, pero no me cuadra el sacrificio de todo lo que yo le puse a esta guagua. Y me llamó y me dijo, Henry, véndemela para adelante aquí en Orlando. Y que le gane $5,000, son buenos. Y la vendió en 45. Pero si la llegaba a Puerto Rico, valía 73, 74 mil.
Oye, Henry, en los minutos que nos quedan, quería, ¿verdad?, que leerte algo y que nos diga tu comentario al respecto, que yo te lo envié. Y dice lo siguiente: ¿lo has visto? Hacienda en Puerto Rico pide tu ayuda para embargar un Ferrari y un Lamborghini. Esto luego de que el empresario Luis Benítez Avilés le radicara en cargo por evasión contributiva de usar corporaciones para costear compras de lujo como estos autos. Y estos autos, mira, él tiene sobre 7 millones en ingresos y reportó 40,000. El carro que están buscando es un Ferrari Spider del 2018 y un Lamborghini Aventador que es del 2020. Y esto lo están buscando porque él radicó unos ingresos menos de lo que él tiene, que son 7 millones.
Sí, eso es lavado de activos.
Oye, y a mí ese nombre me suena, y estoy buscando la foto porque me suena ese nombre, Luis Benítez. Me suena Luis Benítez Avilés.
Sí, a mí me Luis suena Benítez. También ese nombre, pero eso es lavado de activos. Eso pasa mucho cuando tú no quieres atribuir dinero que entra fácil y lo haces. Haces el gasto de los carros a nivel de un jaque para lavar esos fondos.
¿Y sabes cuánto está estimado el Spider Ferrari? $307,000.
Sí, mucho dinero en bolso ahí.
Y óyeme, y el de Lamborghini, 616,000 dólares. O sea,
y eso para hacer Puerto Rico, eso es mucho dinero.
Oye, y la cosa es que ese hombre está, pero óyeme, ardiendo con esto. Y óyame, hermano, si usted se gana 7 millones,
Oye, esa es muy buena, esa es muy buena, Pecholo. Te voy a dar una. Pecholo me dio una confidencia ahí, que yo creo que sí. Sí. Saludos a Benítez Auto. Ay, se me zafó. Ay,
Ay,
Dios
Dios.
mío, se me. Ay, Dios mío, mi madre. Ay, Dios mío.
Yo
Y
no
esto.
iba a tirar al medio, pero por ahí iba lo que yo estaba sospechando.
Pero eso es algo, Néstor, que hemos hablado mucho aquí en este programa también, y Henry, que si, óyame, usted puede hacer cualquier cosa, usted puede esconderse en el balcón de su casa, hacer un hoyo, pero Hacienda lo va a encontrar.
Sí.
Oiga.
Sí. Y a nivel de carro es muy fácil encontrarte.
Bueno, según dice la fuente. Los dos carros tienen un GPS de estado, ¿cómo se llama? De que han estado. O sea, que pueden encontrarlo en donde quiera que esté.
Sí,
Ya
no
están
lo
a ley de nada.
han encontrado porque no han querido.
Sí, pero ya lo tienen, ya tienen, ya
Ya
le,
lo
ya
tienen
tienen
ubicado.
las dos ubicaciones.
Sí,
Te ríes, qué mala
pero
suerte tiene.
pregunto algo, perdona Willy. Si ese vehículo se transportó, por ejemplo, desde los Estados Unidos, ahí básicamente no se puede rastrear.
Es que mira, lo que pasa es que cuando son carros a ese nivel de precio, ningún seguro, en los Estados Unidos te permite tenerlo si no tiene un GPS, profe. Te obligan a meterle un GPS.
Wow.
Es obligado, no es que si tú quieres o tú no quieres, es que lo tienes que tener.
Wow.
A nivel de los Estados Unidos. Y Puerto Rico es parte de los Estados Unidos.
Wow.
Porque estamos hablando que un seguro te va, esa prima que pague ese carro mensual es mucho dinero. Y el seguro tiene que estar seguro que tú mismo no lo vas a desaparecer.
Pues se la jugó fría, ¿sabes? Se la jugó bien fría.
Se la jugó así, te digo. Pero.
Bueno, Henry, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero ya estaremos contigo ya en las próximas semanas con Henry en su sección de remate de auto. Un abrazo para ti, para el gran locutor DJ Universal, el señor Jay Santiago,
Claro que sí.
el máster de los másters, señoras y señores. Y quiero añadir algo que yo me acuerdo, Henry, que tú eras un fanático de los Apolosa, ¿no?
Sí,
Me acuerdo de eso, quería.
soy fanático, fanático de
Yo me
Roberto
acuerdo
Robert.
de eso, me acuerdo
Claro que
de
sí.
eso, que fuimos a una discoteca una vez y cuando tocaron Mareada Feliz, Henry tenía que bailar.
Para que lo sepa, papá. Para que lo sepa. Y el profe en esos años, el profe no se puede comer mucho por ahí porque es de los
Oye,
apolosados, la Fania,
y yo voy a
Puerto
decirle a
Rican
Jay,
Power, esa era una de mis orquestas
Bulense,
favoritas, de verdad.
Chabén.
Mira, yo quiero que Jay sepa esto, Jay, yo te voy a decir esto. Henry Santana, ese señor que está contigo ahí, bailaba salsa con patines puestos.
Para que lo sepa.
Para que lo sepan, respeten.
Yo no tengo pie izquierdo, eso de tener pie izquierdo, no, no, eso no existe. El que tiene
Con
pie
patines, mi
izquierdo se
hermano.
enreda en los patines y da como 40 vueltas en la pista.
Eso es así, eso, y sin darse una mata.
Eso es
Sin
así.
matarse. Bueno, Henry, gracias, hermano, y estaremos contigo y a Jay un abrazo como siempre. Y recuerden esto, recuerden que miren esto. Prohibido
Prohibido
olvidar.
olvidar.
No se vale, no se vale.
Olvidar.
Prohibido olvidar. Eso es así.
Prohibiendo el derecho a que prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Transportan tu alma. cada vez que te miro a los ojos, sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, y al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. Dale al oído.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y hoy sí que ha pasado de todo, hasta un enredo en el micrófono, pero óigame, estamos aquí. Por poco nos quedamos sin micrófono también, pero estamos, óigame, son cosas que pasan técnicamente y que nosotros a veces, pues, la vida es así. Óigame, quiero hacer un comentario. Hemos tenido, ¿verdad?, un poquito de problemas con el representante, pero esperamos, ¿verdad?, que si no tenerlo hoy, pues tenerlo la semana que viene, porque es importante el diálogo con él sobre todo esto que está ocurriendo específicamente, ¿no?, en esta situación. Y pues tengo una información que la tenía aquí a mano. Vamos a ver si la puedo obtener otra vez. Es importantísimo. Vamos a ver si la tengo por aquí. Que, óigame, es algo que me sorprendió muchísimo y que, pues, enhorabuena, lo que está pasando, sinceramente, y me refiero a nada más y nada menos que a Michelle Colón, la nueva Miss Universo de Loíza, Puerto Rico. Y qué bueno que esta muchacha, esta joven que ganó, ¿verdad?, este certamen, haya sido, ¿verdad?, la ganadora, y que sobre todo, ¿no?, y esto pues es algo sumamente importante, de la raza negra. Hacía tiempo, ¿verdad?, que se estaba pidiendo, ¿verdad?, una candidata, y con estos calibres de esta joven Miss Universe, que llamada Michelle Marie Colón Ramírez. Y yo no sé si ustedes saben, esta muchacha es la hija de uno, para mí, uno de los mejores coleccionistas y productores de eventos de autos, Emilio Colón, muy conocido, ¿verdad?, los que los conocemos, los que somos fanáticos de los carros antiguos, un conocedor espectacular de autos, y Emilio es un entregado de lo que es los autos, y es el padre de esta joven representante del pueblo de Loíza, Michelle Marie Colón. Y qué bueno que tenemos una soberana de la raza negra que está representándonos. Y yo, óigame, yo no soy pitonizo, pero esta muchacha tiene un don que Dios le ha dado, un talento, una humildad. Vi su presentación en el noticiero de por la mañana de Noticentro y lució espectacular. Entró, óigame, nunca había visto una reina entrar en una entrevista como esta muchacha, bailando nada más y nada menos que bomba. ¿Y cómo lo hizo? O sea, no es, esto no es coreografía, señores. Esta señor, esta muchacha lució espectacular con una seguridad de sí misma, especialmente en el concurso. Llevaba prácticamente la tónica de la entrevista, tanto Tita Guerrero como este la otra muchacha que estaba, que se me escapa el nombre ahora, y también dice Cifredo, tenían palabras de elogio porque es una lucía inmensa en este evento. Y eso, créanme, yo que llevo muchos años en esto de la producción, es un don, porque es un don que tiene esta niña. Tiene una belleza natural, humilde y sobre todo con unos valores increíbles. Su papá es un tipazo. El papá de ella es un tipazo, es un ser humano espectacular. Y qué bueno que esta niña tiene esos valores y sobre todo la seguridad de sí misma en lo que está haciendo. Así que auguramos, ¿verdad?, un éxito rotundo a esta joven de Loíza, Puerto Rico, oígame, representando a Loíza y ese color que le da la belleza más, más fuerte. Así que queríamos felicitar a Michelle y que pues estamos haciendo los arreglos para poder tenerla antes de que se vaya para allá, para Israel, oígame, porque eso va a ser en Israel, ¿ok? Y ustedes se imaginan esa boricua ganando en Israel. Uf, yo no sé. Yo creo que se va a caer el cielo en esto. No sé si tengo a Néstor por ahí. ¿Por ahí estás, Néstor?
Sí, estamos aquí. Escuchamos tus comentarios. Bueno, básicamente, pues, esperamos pues que, según como se vio en su desempeño, represente dignamente a Puerto Rico en el mes de diciembre, como mencionaste, en Israel, y pues ver si logra traer la sexta corona, que hace 15 años que Puerto Rico no gana Miss Universo, desde Zuleika Rivera, que lo ganó en el 2006. Así que esperamos que pues que lo logre.
Oye, esta muchacha Estefanía Soto lució muy bien también en el certamen, o sea,
sí,
¿no?
Claro.
Y esto yo entiendo, ¿verdad?, que tiene que ver mucho, y me di cuenta de que ya esto de la belleza no es tanto, ahora hay otras cosas muy importantes, especialmente cómo usted conteste esa pregunta, y ella contestó la pregunta espectacularmente. ¿Qué ella podía hacer por lo de el COVID? Ella dice que por eso ella hizo su fundación propia. Y es una entrega de lo que hace Néstor Rivera. Y te lo digo. Oye, porque su papá es igual. Su papá es una persona igualita.
Y básicamente recuerda que años atrás, básicamente lo que se buscaba era la belleza de la mujer. Ahora se está buscando no solo la belleza, porque ese es un ingrediente, se busca su intelecto, que se sepa desenvolver y que pues que tenga esa, que tenga ese sentido humanitario, que destaque a lo que es ser una reina, y eso es lo que se ha estado buscando en los últimos años. Oye, y se podrá criticar, y ahora digo, se podrá criticar en muchos aspectos al señor Donald Trump, que el ex presidente de los Estados Unidos, Pero en cuanto a ese en particular, sobre todo en los últimos años, aunque también ha tenido sus escándalos, etcétera, 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 pero las reinas que lograban ganar el concurso, pues tenían todos esos ingredientes pues para representar el universo. Y ahora, pues la administración nueva que lo está haciendo sigue con ese mismo propósito, que la belleza no es solo exterior, sino pues que tiene que ser el interior. Tiene que tener de todo un poco pues para resaltar esa belleza que no es exclusivamente la belleza física.
No, y dándole un poquito de sentido de humor a esto, Pecholo, estamos hablando de bellezas, no estamos hablando de cohetes. Eso de Mr. Pennsylvania 2021, estamos hablando de bellezas, no de cohetes, Pecholo, ¿ok? Envío una foto, oye, con un emblema de la NASA, pero ¿qué se cree? ¿Que es astronauta? Ay, Pecholo. Bueno, Néstor, vamos a hacer una corta pausa porque ya venimos ya con, pero antes de irnos, ¿verdad? Queremos decirle a ustedes que los temas que tenemos, seguimos con los temas rampantes, el Luma, óigame, esto de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica se extiende, y esos nuevos nombramientos, señores, esos nuevos nombramientos, hay que tener cuidado. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El señor Gil enseñar que fue secretario de Vivienda. No es lo mismo, señores, no es lo mismo. Y este señor, lamentablemente, ¿verdad? No empecé a todas las cosas que se probaron al final de que no tenía nada que ver con esto, pero sí fue señalado. Y en esta situación ahora se desprende que la Comisión de Energía aumentó, aunque no aumentó lo que dijo que aumentó, que para mí es lo mismo, porque un aumento es un aumento. No importa que sea 0.7, es un aumento. Y eso, Néstor, llora ante los ojos de Dios.
Así es.
Eso llora ante los ojos de Dios. Y por otra parte, señores, no menos importante, sigue la situación de la ley de retiro y la situación lamentable de los maltratos de los niños, que esto pues llora ante los ojos de Dios lo que está pasando. Y Elizabeth Torres, oigan, le ha dicho lo que llevamos tiempo diciendo aquí, que es un embeleco. Y no tan solo eso. A mí esto me huele, Néstor. Que ella quiere emular a la exesposa de su compañero, quiere tirarse para la gobernación. No sé cómo tú lo ves, no sé si tú lo ves igual que yo, pero a tomate no huele.
A mí me huele a brinco. No sé por qué, me huele a brinco, pero eso lo hablamos
hoy. ¿A brinco a dónde?
De un lado a otro, de un partido a otro.
Y tiene estrellita.
Y acuérdate que hay 5.
Y tiene estrellita.
El partido es casi parecido a ese.
Con al eso de la estrellita.
Es un proyectito por ahí.
Próximo tema, por favor. Próximo tema, señoras y señores. Bueno, señores, ahora sí. Vamos a una corta pausa porque por ahí viene nada más y nada menos que el hombre que da el análisis a nivel científico, el hombre que no se amilana con nada, porque, óyame, él tiene la baraja en su sitio, él sabe lo que va a hacer, o sea, sabe cómo manejarla, sabe hacia dónde va, sabe lo que está haciendo, y sobre todo, después de tantas veces que se quedó sin luz, yo creo que ya él se ha curado de espanto en ese sentido. Así que No sé, no sé qué pensará el compañero Néstor Rivera, pero yo pienso que está ahí. No, creo que sí, que va, que no va. Creo que algo va a hacer él, porque él no se queda con las manos vacías. O sea, no creo. Así que, Néstor, estoy aquí tratando de buscar algo que no lo encontré ahorita, pero yo voy a encontrarlo. Vamos a ver si es que es mayúscula. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos
aquí, busca a ver, busca a ver.
Vamos a ver, sí, vamos a ver. Ajá. Bueno, señores, ahorita dije que quería expresar algo. Y esta lo expreso musicalmente. Así que para ustedes y para aquellos, esta bella melodía.
¿Qué? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiera que me quieran como soy? ¿A darle vueltas si es preciso al mundo? Sin permitir que nadie fije el rumbo. Quiero amanecer entre unos brazos que me puedan comprender. Estoy cansado de amoldar mi vida porque un par de tontos lo decidan. A donde quiera que me quieran voy, a donde quiera. Con cualquiera que me quiera voy, y con cualquiera, con la primera que me tome de la mano y que prometa no insistir en mis pecados, a donde quiera, a donde quiera. Pienso transigir, me importa poco lo que piensen ya de mí, si al fin y al cabo es mi vida la que vivo, y mis fracasos o mis triunfos son muy míos. A donde quiera que me quieran voy, a donde quiera. Y con cualquiera que me quiera.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo...
Es malo, ¿eh?
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Porque hay que tener vergüenza. Y cuando ustedes escuchan ese jingle, porque ya está con nosotros nada más y nada menos que el científico de análisis, el hombre que da cátedra, el hombre que, óigame, no le hace caso a los periodistas mercenarios de este país, porque son unos ignorantes la mayoría, el hombre que no se casa con nadie, porque, óigame, para eso hay que tener vergüenza y dignidad. Con ustedes, señoras y señores, Jorge Feijoo. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, vuestro honor. Un placer tenerle esta charla con usted. Sábado siempre es una fecha esperada con gran satisfacción, porque tiene una oportunidad de hablar con gente que admira el periodismo
desde otro ángulo. Y no es fácil, no es fácil.
No, y que, oye, y que de verdad que Laja se ha convertido en un pueblo ya muy solicitado, porque hasta están buscando hasta a el viudo siniestro.
Oye, pero una pregunta que yo me que hace como seis o siete días atrás, no, a raíz que salió la noticia de que habían encontrado el cadáver de esa muchachita, alguien en los Estados Unidos, uno de estos fiebrú expertos en telefonía y en radio y todas esas cosas, esta generación de muchachos millennials, identificó y localizó una llamada de este individuo en Puerto Rico. Incluso la prensa estadounidense hizo referencia a ese encuentro, a esa localización, que él lo logró a través de un detector de ubicación de teléfono. Y obviamente una tecnología que el FBI tiene que tener hace mucho tiempo, porque la tenía antes de que los celulares existieran. ¿Por qué no lo habían localizado en Puerto Rico? Y ese muchacho lo dijo hace una semana, y que ahora está entonces desesperado, corriendo como pato asustado, porque se registró el uso de una de las tarjetas en el Banco Popular de Laja.
Exacto. Exactamente.
La pregunta es, ¿dónde lo están buscando?
Entonces, ¿verdad?
No he visto ni una guaguita negra.
Bueno, me imagino, de esas que tú ves a veces que
sí, pero que se ven dos o tres, no, aquí no he visto ni una. No he visto ni siquiera un carro de cualquier marca caminando despacito por la calle. Tú sabes que son tan morones que andan bien despacito y levantan sospecha. Pues bueno, ni eso.
De aquí a allá sabrá Dios dónde se habrá metido.
Imagínate, si saco el chavo en Laja, ya debe estar llegando a Venezuela.
Oye, y este Luis Avilés, que ese es otro caso más, sí. Dicen que los carros están en Laja, los Ferraris están en Laja.
Bueno, yo no he visto ningún Ferrari aquí.
Y del Bollini tampoco.
Lo más cercano de eso que yo he visto es el carro mío que se me rompió la transmisión, por los años viejos que tiene. Ah, y claro, está un Tesla, que esa es propiedad de Edison Yuch, que ese tiene chavo para comprar y regalar.
Eso es así. Oye, se llama Luis Benítez Avilés.
Sí, me dicen que es de tracción dominicana.
Es correcto. Y oye,
al menos, por lo menos la mitad debe ser dominicano, porque el apellido Benítez es muy de aquí, pero dicen que es de esta área, el del oeste, así que para ser del oeste quiere decir que vino a nado algún pariente de su familia. Oye,
pero un comentario.
7 millones. Con el, 7 millones.
Exacto. Yo digo, ¿cómo ese tipo deja de reportar 7 millones en ingresos? Pasar esa corporación. Y oye, y lo que él presenta son $40,000. Jorge, hay que ser, ahora sí que te digo yo, hay que ser
bien morón. Porque si tú le has robado 7 millones de dólares a un gobierno tan corrupto en Puerto Rico, que sabe que huele cuando hay alguien robando. O sea, ¿por qué? Porque se lo están robando a ellos mismos. Entonces, ¿cómo tú te vas a atrever a caminar en un Lamborghini en Puerto Rico?
Eso.
El único que hacía eso era el hijo de Cordero Vadillo. Y tenía la mala costumbre de encaramarlo en los postes. Así que
hasta
que el padre le dijo, no, se acabaron. Me decimos, le rompió tres carros contra un poste de un patiloncito.
Oye, Jorge, ni los reyes.
¿Cuántas veces se te ha ido la luz?
¿Cómo fue? ¿Qué fue eso, profesor?
Ah, que ni los reggaetoneros se atreven a hacer eso.
Pues seguro que no. El único que yo he visto con un carro de esos así extraños ha sido Bad Bunny, pero ese se puede dar el lujo de andar en un Rolls Royce deportivo con pintura amarilla pintada por todas las puertas, no me jueguen.
Adelante, profe.
Oye, lo triste de todo este, lo triste de todo esto es que como rayo, porque es que no hay otra forma de decirlo, como rayo, tú te atreves y tienes la cara. Bueno, es que de los políticos lo aprenden de comprar ese esas maquinarias que tú sabes de por sí que incluyendo el flete te va a salir carísimo.
Claro.
Va a salir más caro. ¿Cómo rayos, cómo rayos tú no te vas a atrever a reportar un vehículo de esos de lujo y hacerlo pasar como un vehículo como, bueno, es que no quiero decir marca, no, no, de eso ninguna.
Bueno, pero hay que,
como
pero
una
hay que
tartanita de qué sé yo, de 20 mil pesos o algo así.
Pero mira, pero ven acá. ¿Cuántas lanchas hay en Puerto Rico que valen millones de dólares? Y pregúntate, ¿cuántas están pagando contribuciones? O sea,
excelente.
Yo investigué casos aquí hace años atrás de una factura que se imprimían en Puerto Rico y se la entregaban en los muelles a unas lanchas que valían 2 millones de pesos y lo que pagaban eran 3,000 pesos de arbitrio. O sea, eso está ahí claro, lo vi. Vi los airwaves, los bill of lading, vi todas las facturas y las facturas y sabíamos dónde se imprimieron en Puerto Rico. ¿Qué hizo el gobierno de Puerto Rico? Nada. ¿Qué hizo las autoridades federales? Nada. Más aún, ¿cuántas veces yo llevo, bueno, imagínate, desde el 84, que yo estoy cantaleteando con esto? ¿Por qué no se hace un inventario de esos carros que están registrados carreteras en Puerto Rico que valgan más de 50,000 pesos?
Porque pueden caer a lo mejor uno o dos amiguitos del alma que estén haciendo las cosas que no tienen que estar haciendo.
Porque yo le digo a la computadora de Hacienda, necesito que me des todos los carros que tengan una tasación de más de 50,000 pesos. Y me va a dar una lista con nombre y apellido. Y yo mando a los investigadores para que me digan, ¿cómo tú pagas este carro? ¿Cómo lo financias? ¿Dónde lo financiaste? ¿Cuáles son tus ingresos? Y tan pronto yo me cuadre a mí tu forma de vida con los ingresos que tú tienes, porque tú no me vas a decir a mí que trabajando en una hamburguera tú puedes andar guiando, ¿cómo se llama?
Pero,
un Spider.
Pero Jorge, pero básicamente antes no existía esta cuestión, esta tecnología, pero ahora con la tecnología,
bueno,
no,
es más rápido,
escucha,
pero tú puedes,
se puede,
es más rápido.
No, pero a lo que voy, se puede rastrear, pueden rastrear esos vehículos y entonces pues se supone que una vez los rastree, pase por puerto, lo que sea, y quien lo compre y eso se supone que eso esté certificado, quién lo compró y quién lo dejó de comprar.
Bueno, para empezar, déjame explicarte el procedimiento. Llega un barco con un van, sacan el van y ahí lo devuelven y hay 5 carros. Y ahí tienes un Chevrolet, una Bronco, una Ford, un Lamborghini, un Mercedes-Benz, ultra de eso, hasta con aire acondicionado en la goma. ¿Eh? Y entonces, ahí están las marcas, ya. Sin decirte el costo, porque obviamente el chanchullo es que te dan una orden de compra por un automóvil que a lo mejor te dicen en el Airway Bill, en el Bill of Lading, en el Declare Value, te dice, ese carro costó 7,000 pesos. 7,000 pesos debe haber costado el juego de goma o los aros, pero eso es lo que te le ponen en el Bill of Lading. ¿Eh? Y entonces viene el de Hacienda, que es parte posiblemente del juego, y le da un ok, le da un checkout, el inspeccionó, chequeó, que mire, este es el carro, pasa. Y la diferencia de arbitrio, que se economizaron, digamos, el 50% de los arbitrios que se equivoquen, van a parar a todos los individuos que estaban en este proceso. Y gana todo el mundo, ganó el dueño del carro, ganó el que lo vendió y ganaron todos los que procesaron el Bill of Lading o el Airway Bill Number si vino por carga aérea. Que vienen. Yo quisiera que tú hubieras visto los carros que bajaron de los aviones de Lufthansa en el aeropuerto y que tuvimos nosotros bajo investigaciones largos. O sea, como eran más deportivos, te montaban en un avión de Lufthansa de carga, 5 animales de esos. Y entonces iban a parar a la oficina de Tony Tiri o a la oficina de Delgado, ¿eh? Y entonces eso, el proceso, y que era lo que aparecía en el Bill of Lading, ¿sabe Dios lo que decía? Una carretilla, o a lo mejor un carrito de pedales de 500 pesos. Pero la cantidad de automóviles, pero caros, que bajaban por aquellos aviones de Lufthansa, muchachos.
Pero lo lindo del caso esto es, Jorge, que entonces esas personas no pagan las contribuciones que tienen que pagar. ¿Y quién termina pagando eso?
Tú y yo. Exactamente. Pero el problema consiste en que la corrupción está integrada, completa, en toda la línea de producción. Y entonces Hacienda, oye, por eso es que lo de Luis Benítez en noticias, porque ¿cuándo tú habías oído que habían cogido a alguien por esa cantidad de evasión contributiva en Puerto Rico? Es la primera persona, la primera, y obviamente eso es un golpe de relaciones públicas para el pelafután este de Hacienda, que lo que hace es haciendo el ridículo, haciendo viajecitos de tour, media tour con tenis sucio. Porque anda con tenis puesto, un tipo que anda engabanado, secretario de Hacienda, y que anda con Champion, oye, para mí no deja de ser un jíbaro de barriada.
Qué cosa más increíble. Bueno, pero vamos a ver qué va a pasar con esto, porque esto de verdad, no sabemos si reír o llorar, pero es que la cosa es que cada día aparecen más actos como estos. Y después, bueno.
Mira, ahora hay una cosa que a mí me preocupa seriamente.
Espérate. Vamos ahora con eso.
Yo tenía esto. Una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me
y venía Luma y me la llevaba.
termina el comentario que iba a hacer Jorge, porque con lo de esa casocita vamos ahora, pero termina el comentario que ibas a plantear.
Yo no acabo de entender, y lo digo con toda honestidad, a pesar de las muy buenas relaciones que yo he tenido siempre en el Banco Popular. ¿Cómo es que un individuo que tiene que estar, digo, se supone que el FBI lo haya puesto en aviso en todas las computadoras de seguridad, el nombre de la jovencita y el nombre del tipo, y que llegue a un banco, por más lejos que sea Lajas de San Juan, y que el tipo logre retirar dinero de la cuenta del banco, y que sea a los 3 o 4 días que se enteren las autoridades. Ya.
Está raro.
Alguien me va a tener que explicar y yo sé a quién yo voy a llamar. Porque, claro, yo se me imagino la explicación que me va a dar, pero quiero oírla. Porque, sencillamente, sí, oye, en el aeropuerto, ¿tú alguna vez has ido a San Tomás y a Santa Cruz?
Sí.
¿Cuántas veces tú has tenido que entrar por aduana y tan pronto entra, el tipo tiene en la computadora el nombre tuyo ya? ¿Ah? Por el manifiesto del avión, y tú enseñas tu pasaporte, lo pones y sale inmediatamente.
Es que donde quiera que tú vayas, tú tienes que pasar por aduana.
Claro. Bueno, no, pero en el caso de él, no, al venir a Puerto Rico no tenía por qué. Pero
fuera de esta jurisdicción.
Sí, pero el control que hay en el aeropuerto con la cuestión esa de la estupidez esta, de las inyecciones de embuste esa, tiene que tener una identificación de vacunado para poder entrar a Puerto Rico. ¿No es así?
Como quiera, de todas maneras,
¿por dónde entró,
sea eso o no, como quiera, se supone que tú tienes que presentar identificación, aún así. en cualquier parte del mundo donde tú vayas, tú tienes que presentar tu pasaporte, tú tienes que presentar tu identificación.
Sí, pero en Puerto Rico tú no tienes que enseñar el pasaporte en muchas ocasiones, a menos que no haya una duda, a menos que en migración no te vean a ti extraño, o que te vean haciendo señales a alguien de afuera, pues están adiestrados para eso. Ellos te miran, ellos sí. Si te ven, te meten para el cuartito seguida. Tan pronto tú hagas un movimiento extraño, te meten en el cuartito y te meten a hacer dedo por la nariz y todas esas cosas.
O sea que en cualquier parte del mundo donde tú vayas, se supone que te hagan ese rastreo y
tan
eso,
pronto
aunque
te ven,
tú no seas sospechoso de nada.
Pero por lo general, la gente te hace un screening a todo el que está pasando. Tú tienes 300 pasajeros, no va a estar dudando de 300 pasajeros, pero los ve, porque esos expertos tienen gente experta en el lenguaje corporal, en la forma en que miran, en si ven buscando a alguien, a ver si me están esperando, o qué sé yo, que tan pronto ven una señal extraña, para el cuartito.
Oye, sí, lo he visto en programas que presentan así de las aduanas, es verdad. Uno piensa que es mentira, que eso es montado, pero no. Eso te rastrean hasta los calzones. Así que imagínate.
Seguida, te ven haciendo un movimiento extraño, tú vas de cabeza para el cuartito aquel, te trancan en aquel cuartito, te bajan los calzones, vírese, eche para adentro y te buscan hombre o mujer, no importa quién.
Mira, y te voy a contar esto antes de entonces de cambiar de tema. Yo escuché en estos días a una persona que lo detuvieron en un crucero, y te voy a decir por qué. Porque supuestamente él era un agresor sexual. Pero te voy a decir algo. El tipo tenía el nombre más y el apellido de los más comunes que existen en Puerto Rico.
Juan Pérez.
Y tuvieron que buscar, sí, por decir un nombre, tuvieron que buscar la ficha con todos los que se llamaran de esa manera. Y estuvo por horas detenido hasta que encontraron que no era la persona. Cosa más increíble. Para que tú veas cómo son los controles en muchos sitios.
Sí. Bueno, el colmo. Tú metes tu tarjetita en el ATH y no te están diciendo que verifique por si acaso hay alguien con un truquito jugando. O sea, te van a identificar automáticamente. ¿Ah? Y entonces, tan pronto tú llegues y que tú entres al banco y hagas una transacción en el banco.
Ya te están pelando.
Pues, oye, la tele tiene inmediatamente la capacidad de atrasarse, hundir un botoncito que en la famosa alarma sin ruido y avisarle al gerente, el gerente venir, llevarte para dentro un cuarto pero a lo mejor el gerente o la gerente, porque que la de aquí es medio idiota, lo vio y dijo, no, deja que se vaya, muchachos, ni lo miren. ¿Eh? No vaya a ser que se enoje y nos meta cuatro tiros aquí.
¿Entiendes? No, y más rápido la persona hace un stop payment. Y hay gente que con todo y eso se atreven. Bueno.
No, pero lo primero que tú le vas a decir, mira, parece que para ganar tiempo, mira, metiste el código que no es. Te está diciendo la máquina y te metiste el código que no es.
Y te cogen el titubeo.
Exacto. Y no solo eso, sino que le da tiempo a que las autoridades lleguen y te agarren. ¿Entiendes?
Pues, pero vamos a ver en qué para todo esto. Vamos a ver en qué para todo esto. Bueno, ya queda poco tiempo para la pausa, pero señor productor, hágame el favor y tíreme la musiquita de nuevo cuando pueda. Tíreme la musiquita, porque vamos para eso ahora mismo, porque de esto sí que vamos a hablar un par de cositas.
Digo, si no estás jugando con el gato.
Bueno, vamos a ver. Si no, pues arrancamos acá, Jorge. Pero
el gato está haciendo una cosquilla.
No, si no cuando regresemos de la pausa lo hacemos.
Está bien, no hay problema.
Bueno, Bueno, Jorge, pues vamos a empezar.
Lo oye, ven acá, yo quiero aprovechar que tú estamos pendientes de estas cosas aquí.
Cuéntame.
Dos preguntas yo tengo que hacer de esas que uno observa en la televisión. En un programa de un abogado que hay en uno de los canales, una de sus investigadoras, siguiéndole el tracto a la venta de 300 y tantos millones de dólares de deuda del Banco Gubernamental de Fomento, en 40 millones, ¿te acuerdas de esa transacción? Pues la investigadora va a buscar la dirección y encuentra la oficina, y el video, está ahí claramente en el video, sale el nombre de una firma de abogados en la puerta donde está el dinero. Ella no hace referencia a la firma de abogado, el abogado no hace mención de esa firma de abogado, y no han vuelto a mencionar ese video bajo ninguna circunstancia, ni he oído que la investigación haya continuado en torno a los 300 y tantos millones por 41 millones. Ese es uno. La otra, Guapa Televisión trae a este muchacho mayor, que por cierto es muy bueno, presentación, tiene personalidad, para la presentación de Miss Universo. Y
correcto.
En algún momento, a lo mejor en privado, porque eso no salió en ningún lado, excepto cuando lo votaron, él dijo, ay, María, qué chojo de mujer fea hay aquí. Lo votaron. Y entonces
lo sacaron,
traen
de esa animación.
Entonces pusieron a Brian Villarini, que no está, está empezando, que es un muchacho que tendrá todo el futuro que sea, pero no está a la altura de la presentación de un elemento, de un evento como ese, al menos todavía.
No, y a José Figueroa, que no es un mal animador, pero está en un concepto de un programa que de verdad no vale la pena.
Sí, es como traer a un reggaetonero a anunciar un concierto de la Orquesta Sinfónica. ¿Entiendes? A la Quinta Sinfonía de Beethoven, piano y concierto, no va a cuadrar. Y eso, pues, como la gente no ha comentado mucho, pero son elementos que se dieron. Y a mí me gustaría saber, ¿qué opinión les da a usted, especialmente el caso de la omisión del nombre de los abogados, que salió en pantalla bien clarito? Es más, voy a decirlo, el nombre era Ferraioli.
Yo te lo voy a comentar, yo te lo voy a decir feliz de la vida. Las dos cosas te las voy a contestar. La primera es que me imagino yo que esa firma tuvo que haber ido al canal, o haber llamado al canal y haberle dicho que si esta investigación continuaba, pues ellos iban a asumir asuntos legales o consecuencias de eso.
Y que él ya tiene el caso de Elías Sánchez, ya tú sabes quién. Y que él ya tiene el caso de Elías Sánchez encima.
Exacto. Ese es uno.
Por lo que está fuera del otro canal.
Eso es uno. Lo segundo, en cuanto a lo de Jaime, yo te puedo decir que básicamente lo primero que expresaste es que sí, Jaime es un excelente animador, muy bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay dos asuntos. Primero, pues está bien, sí, se le zafó un poco la boca con el comentario.
Y él lo hizo
en tono jocoso, pero
claro.
Pero aquí hay dos cosas, Jorge. Lo primero es, la persona que lo grabó, hay que ver con qué intenciones hizo que eso siguiera corriendo. Ese es una. Eso hay que ver qué intenciones tenía. Y lo segundo de todo este caso es que para efectos del canal, una vez se hizo público este video, es que si tú eres, esto es tomando yo el ejemplo de que yo estoy, ¿sabes? Que yo soy dueño de un canal o algo así por el estilo. Yo quiero vender un producto, le quiero vender este producto a las compañías, a lo que sea, o al público. Si un comentario como ese me puede dañar a mí, mi producto, y se supone que si tú estás patrocinando un producto o estás trabajando para una firma, etcétera, 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 tú no puedes hablar mal de la firma ni tus componentes.
Pero en privado
eso
sí
es,
puedes hacerlo.
Eso es eso lo producción puede, eso lo puede, 101. Sí, pero, y Willy me sí, puede pero, certificar eso.
No, pero tengo producción adentro, trancado allá. Tú puedes criticar
sí,
y decir, mira, que mira, no me canta. Si
exacto, exacto,
querido,
y si
alguien querido, lo grabó, y si alguien lo grabó y lo tiró para afuera, quien yo voto como bolsa es al desgraciado que trajo el video.
Pues ese es el detalle.
Pero
ese
entonces
es
no
el
es
detalle.
Muchacho, no mayor, porque si uno va, o sea, si nosotros hiciéramos un programa algún día, donde todo lo que decimos con el micrófono apagado, lo dijéramos con el micrófono prendido, las emisoras que fueran las quemaban.
Mira, vámonos a una corta pausa, nos despedimos
de
nuestros queridos
de
amigos,
que,
pero seguimos
apareció,
a
director,
través,
mírale.
Seguimos a través de...
¿dónde
de
estaba?
Vista, pero...
¿Dónde estaba en Canóvana?
No, estaba haciendo las cosas. Regresamos en breve y cuando regresemos yo tengo un comentario sobre eso. Así que vamos a poner una canción de un grupo que estuvo en Lajas hace mucho tiempo atrás para complacer a Jorge Seco.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, después de esa pieza musical del grupo Roses Roses, que estuvieron en Puerto Rico en el festival de... ¡Wow! Eso fue hace más de 30 años.
Yo no había nacido.
No, fue en Dorado. Yo tenía por ese tiempo 13 años cuando fui a ese festival. Así
13 que, años tenía tú ya de haberte graduado de escuela superior.
Mira para allá.
Muchachos, si eso llega a haber sido así, yo no estuviera ni planeado.
Muchachos, nosotros, oye, estaba escuchándolos a ustedes sobre... lo que estaban comentando. Yo solamente tengo un comentario. La productora de este evento se llama Sonia Valentín. Y yo, conociendo a Sonia, Sonia es el ser más estricto que yo he visto como productora. Es
una gran
estricta,
profesora.
Muy responsable. Y yo, la contestación que tengo a todo lo que ustedes han comentado es: esto se debe a una situación que generó la señora Bulbu. Ella fue la que sacó el video.
Exactamente.
Ella misma fue la que, con su boquita de comer, le hace la pregunta a él. Los que conocemos a Jaime, que yo lo conozco, Jaime tiene un sentido de humor, siempre tiene un chiste en su vocabulario. Y yo entiendo, ¿verdad?, que pues aquí se aprovecharon de esta situación para hacer esto. Entiendo y sé, conociendo a Sonia, que Sonia estuvo en desacuerdo en cuanto a esto, pero Guapa tiene la, ¿cómo se llama?, el contrato de Miss Universe. Sonia Valentín es simplemente una empleada más, porque es una productora, pero es una empleada del canal, y ella tiene que acatarse a lo que diga el canal. Que muchos, y Jorge sabe que yo en esto, pues soy... he tenido mis guerras con Guapa, porque de verdad que hay cosas que han pasado ahí que no debieran pasar a nivel de producción. Las producciones de hoy en día no se asimilan ni son, no. Pero de las pocas personas que pueden dar un buen crédito de la producción se llama Sonia Valentín, la conocí en Telemundo.
Pero hay un dato que me preocupa a mí. Bueno. Tú mencionas la Bulbu. Ella fue la que tomó el video. La misma persona que fue público, a nivel público, y llamara a la policía de Puerto Rico, hijo de la gran P, porque la pararon y tuvo el de hablar pestes y asquerosidades de la policía de Puerto Rico abiertamente. Tú me quieres decir a mí que Guapa es tan boca abajo, tan entregado, que le escuchan la voz de una vulgar como ella y no escuchan a su productora, que tiene un historial de decencia, de integridad, de verticalidad? Pues entonces ahí el culpable de eso es el presidente de Guapa Televisión, el animal que más que es cubano, que tú puedes esperar.
Yo te voy a decir algo, Jorge, y Néstor, en este sentido. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Super Sábado y Fantástico, don Oscar, a los que conocieron a Oscar y don Carlos, eran dos tipos que eran rectos. Y yo me acuerdo una vez, por un comentario que hizo el señor Pedro Servigón, que yo creo que no se compara con lo que hizo el amigo mayor, suspendieron, Telemundo suspende a Pedro Servigón. Y Carlos Sacco y Oscar Sacco le dicen a la gerencia: si ustedes suspenden a la persona que hizo el comentario, ustedes tienen que suspendernos a nosotros también.
Seguro.
¿Qué yo quiero decirte con esto? Que lamentablemente en el programa, en el evento de Miss Universe, suspenden a Mayor, pero dejan a la Bulbu, que fue la que generó la información, hizo el comentario.
Y yo te voy a añadir algo más. Yo no me quería meter en esta agua profunda, pero yo no tengo nada que perder, así que lo voy a decir. Y es el mismo canal que ha discriminado contra ciertas mujeres, especialmente periodistas, que no tienen igualdad de condiciones de empleo, las hostigaron laboralmente, que hasta terminaron haciendo ir del canal. Y ejemplo de ello es Selimar Adames, que es una persona que yo conozco, una persona recta y pues un excelente profesional, y pues y se hicieron pues de la vista larga, y entonces para pagarle a algunas figuras y más allá de la cuenta, no equiparaban los sueldos de los varones con los de las mujeres, y algunas se quedaron, pero otras lo denunciaron, y a las que lo denunciaron, bueno, las botaron.
Y a Deborah Martorell.
Y al Viequense, ¿no lo tienen esquineado?
¿A quién?
Al Viequense.
¿Ah, sí?
¿Ah? Sí. ¿No tienen una demanda en los tribunales por prejuicio?
Claro.
¿Estamos hablando?
Claro. Y hay unos cuantos que todavía tienen demanda, incluyendo Luz Nereida, Selimar, Débora.
Jorge está hablando del mismo que estaba guiando un carro sin malvete.
¿Qué tinta negra? Y es buzo también.
Sí, señor.
Y lo degradaron a la Guardia Nacional por meterse a hacer un artículo de las bombas que había de la Marina en Vieques.
Ay, madre.
Para que tú veas, y Jorge, me voy a tomar esta atribución que generalmente tú, de algo que tú haces. Viene un extranjero, viene un peruano a controlar todo lo que se hace aquí en Puerto Rico, y entonces él no es el presidente, él no es el dueño del canal, y hace más cosas que el mismo dueño del canal.
Y que el presidente del canal también.
Incluso, mira, el cantante ese de Pacotilla que tenía ahí, que lo que hacía era doblando, haciendo el aguaje, porque lo que tenía era un sonido detrás de fondo.
Los tres, el Lonai también, porque el Lonai dobló también.
Eso, todo lo que hacen es doblar, generalmente
doblando.
Lo que hacen es doblar.
Pues bueno, él no quiso que las bailarinas estuvieran en escena, ay, porque lo deslumbraban.
Mira para allá.
Que traigan a un extranjero a cantar una actividad como esa, que le den una oportunidad de ganarse unos chavos, y que venga a establecer pautas de cómo él quiere que se hagan las cosas.
No. Mira, aquí yo te voy a decir algo. Cuando yo estaba en Super Sábado, yo me acuerdo que Roberto Carlos, le dijo, se atrevió a decirnos a nosotros, si ustedes no me tienen un hotel con todas las cortinas blancas, con toda la alfombra blanca, la barra blanca, todo blanco, yo no voy para Puerto Rico. Y me acuerdo como hoy, Oscar Saco me dice a mí, Willy, mira lo que dice Roberto Carlos, esto, ¿qué tú opinas? ¿Se lo digo en argentino o se lo digo en puertorriqueño? Y él así le dije, nunca me olvido de eso. Dímelo como tú quieras. Por mí, que se cague en la madre que lo parió. Por mí, que se coja las cortinas blancas y se las meta por el culo allá en Brasil. Aquí se hacen las cosas como nosotros decimos, o no se hacen. Nosotros somos los que costeamos esto, nosotros somos los que buscamos los auspiciadores, somos los que le pagamos todo a él. Que se vaya a quedar la madre que la parió.
Para que
lo
vea lo digo
así, aunque me censuren en mi emisora, pero es la realidad.
Mira, dame una cosa. Dicen, entonces hay muchas críticas que le han hecho a Tony Mojena, y yo tengo un montón de críticas que podría hacerle, pero hay algo que hay que admitir, a pesar del extranjerismo de Tony, y que yo, Tony es un individuo muy organizado, y ese tipo de situaciones, él, cuando está él en control, no, nunca se siguió. Yo recuerdo los problemas que hubo, y él los manejó enérgico, fuerte, cuando yo estuve con él en los programas de Ahí Va Eso. Definitivamente es estricto, pero sabe cómo manejar los asuntos y evitar situaciones. Conversa, dialoga, habla, investiga y pregunta. Escucha a todas las personas. Si alguien comenta, yo recuerdo el incidente que yo tuve con el entonces alcalde de Loíza, que lo tuve que votar de escena porque no quiso ir. Pues no, yo no te quiero en escena. Y entonces él nos reunió, y ¿qué pasó? Dice, bueno, pues esta charla tan aquí, yo tengo yo tenía todos los videos, tenía todas las cuestiones, porque los camarógrafos hicieron su trabajo, el grupo investigativo de la emisora y de Telemundo entonces hizo su trabajo muy bien hecho. O sea, y aquel lo que hizo fue un show ahí. Mira a ver a quién le dio la razón, le mandó al alcalde para el infierno, con todo y los republicanos que puede ser, por lo cubano que es, me dio la razón a mí. O sea, y yo tengo que decir que yo tengo muchas cosas que criticarle a Tommy Mojena, pero tengo que admitir que en Puerto Rico él y Sonia son posiblemente los dos mejores productores que hay de espectáculo alguno. Es una pena que sea productor de un tipo como Alfonso, que es una porquería.
Sí, y yo pido mis excusas a mi gente, a mi audiencia, porque yo, es que estos temas me exasperan y me ponen mal, porque como bien dice Jorge sobre la prensa, yo entiendo que aquí hay unos productores, pichones de productores que se creen productores, sí, y no llegan a nada. Los primeros que discriminan son ellos, los primeros que no saben lo que están haciendo es ellos. Y yo quiero decirle algo a una persona que me llamó los otros días. Quiero decirle, que sé que me escucha, yo no estoy trabajando en producción porque yo prefiero estar con mi familia y con mi gente en mi emisora a estar viviendo un mundo, el que hoy en día se vive en las producciones, que no se hace una calidad de producción tan espectacular como lo que se hacían antes. Con todo el respeto a ellos, gracias, pero gracias, no gracias, no me interesa. Y a mí me han llamado para yo regresar a este mundo, pero este mundo es un mundo de fantasía hoy en día. Es un mundo lleno de hipócritas, o sea, y de y de chupamedia y huele madre.
Yo tengo que hacer un comentario porque me hiciste recordar un dato interesante. A mí alguien me llamó de uno de los canales, de los grandes, para que yo estaba interesado, porque había alguien que iban a votar, que sé yo, que no quiero mencionar datos para que no identifiquen mi canal de quién pudo. Me llama y me ofrece, mira, Sergio, a ver si quieres hacerte. Yo digo, hombre, qué buena idea, qué fantástico está. Mira, que aquí, frente a casa, yo tengo espacio suficiente para acomodar la guagua del remoto. Y dice, ¿cómo que qué guagua del remoto? O sea, pero tú me estás ofreciendo a mí un trabajo para que tú vas a traer la emisora hasta aquí para original desde aquí. No, era para que tú vinieras a San Juan. Gracias, no, gracias. Vaya a freír espárrago. Usted no hay dinero que usted me pague a mí que pueda pagar la tranquilidad y la paz de espíritu que yo tengo aquí. Hago lo que me da la gana. Estoy, hacemos transmisiones de radio virtual. Transmito por una de las mejores emisoras de radio AM y FM que hay en Puerto Rico, que es Radio Cumbre, aunque son dos horas semanales, pero estoy con el público y hago lo que me da la gana, sentadito aquí en mi casa. Me voy yo a montar en un carro para ir a San Juan a hacer una hora de programa, lo que sea. Tienes que pagarme $1,000,000 y venir a buscar un helicóptero.
y perderte la novela turca.
Sí, peor, chacho, peor todavía. Tú sabes lo que es llegar tarde y no ver la novela turca. Nah, no hay dinero que pague eso.
Y que tú no la grabas.
No. Eso hay que chupársela completita sin grabar. Y bueno, si te la pierdes, tienes que esperar al otro día para ver los avances del capítulo anterior, para entonces estar al tanto de lo que pasó.
Oye, sí. Bueno. Pero este tema picará y se extenderá, pero Vamos a otros asuntos, porque si no se nos va a acabar el tiempo.
Oye, pero mira, antes de que el productor diga nada, yo quiero recordar lo siguiente, para que no se sienta mal. Decía Matienzo Cintrón que cuando el uso de palabras altisonantes sea producto del coraje y la frustración, no son malas palabras, están muy bien hechas y usted está en lo bien, en el uso correcto del lenguaje del pueblo, y se acabó. Cualquier otra objeción, ya usted sabe que hay unas islitas al norte de Mauricio, la que se pueden.
Oye, y además hubo un disclaimer, oye, antes de decirla.
Mira, hablando de Mauricio, eso me recuerda a una islita donde mandaron a uno. Oye, y ese mismo tiene una compañera que dice que es un embeleco. Es un embeleco lo de los cabilderos. Ay, perdón, lo de los... ay, Dios mío.
Yo estoy muy honrado. Después de leer el informe de Mayita, estar tan bien representado. No los han dejado ni entrar al parking, ni al parking de atrás del Capitolio. ¿Entiendes? Y entonces, ese informe que ella rindió de que ha estado averiguando las rutas del metro para ver cómo llega desde donde ella está hasta donde está el Capitolio para poder hacer...
Están buscando un túnel.
Eso le ha tomado a ella ya cuánto, un mes en averiguar la ruta. ¿Por qué no coge un taxi por 90 mil pesos que le pagan?
Bueno, no sabía llegar al muelle, imagínate.
Ella nunca llegó allí. Una vez la encontraron en Guánica y se encontró aquí buscando el muelle de Ponce. ¡Ay, ya está en Guánica!
Se le perdió la guancha.
No la encontraba. Ella creyó que era el malecón.
Ay,
bueno,
Dios mío.
Es de Manatí y ella se cae de fundillo diciendo que es de Bayamón.
Ah, caray, oye, esa.
Oye Néstor, ven acá y tú vas a decir algo del señor Colón que regresó a la autoridad.
¿Qué voy a decir? Que me lo diga Jorge, que parece ese regreso de Josué Colón a la autoridad. No solo eso. El nombramiento de Gil Enseña para la
ese
Junta
sí que es bueno,
de la Autoridad.
Ese
cuéntame
sí que
de esos
bueno.
dos.
Ese ha sido el mejor nombramiento que han hecho de toda la historia de Rosselló para acá. Oye,
espérate. Dale rewind, ¿cómo fue eso?
Oye, ese tipo, no solo Wanda lo tuvo que votar como bolsa. Wanda Vigi, o sea, si a ti te vote una gobernadora como Wanda Vigi, por tú no saber hacer tu trabajo, más morón eres. O sea, ¿qué capacidad podía tener esa mujer? Y cuando se dio cuenta de las animales que había hecho, ese tipo perdió millones de dólares. Desaparecieron de vivienda porque no lo pidió, porque no lo manejó bien y ella tuvo que votarlo. Entonces, tú te tienes, entonces te coges. Le costó al gobierno de Puerto Rico millones de dólares.
Eso era lo de tu hogar Renace, ¿era?
Sí, por un lado Renace y por otro lado programas de vivienda, tu vivienda y qué sé yo qué. Y entonces viene y nombran de gerente general a Josué, que le costó más de 2,000 millones de dólares en deuda a la Corporación de Energía Eléctrica. Y entonces, ¿qué vino a buscar? ¿Dónde los dejó escondidos en algún lado? Como dicen en las cuevitas donde aquel guardaba a los chavos de la droga. Por favor. Ahora, ha dicho una cosa espectacular. Y yo espero que mañana llamen a Figueroa Jaramillo, porque él dijo que él iba hoy a buscar 150 empleados de energía eléctrica que se fueron y se, o fueron cuando llegó Luma, que saben que dónde están las cosas, porque, así que yo me imagino que entre ellos están a Figueroa Jaramillo y todos los muchachos de Lutier, que son los que los únicos que pueden hacer el trabajo. ¿A quién va a traerle? ¿A cubanos o extranjeros?
No, y entonces la cosa es que lo primero que decían era que iban a tener que 3,000 empleados y que están los 3,000 empleados, Jorge, en Luma. Yo no lo creo.
No, o sea, que si tuvieran 3,000 empleados estarían haciendo el trabajo aunque fuera mal hecho. El problema es que no están ni siquiera haciendo el trabajo. Hoy aquí pues, se fue la luz dos veces.
Eso te iba a preguntar yo a ti, porque lo primero que había que hacer dentro de todas esas cuestiones, y ellos estuvieron un año antes de entrar aquí verificando todo eso, y verificar la infraestructura de autoridad.
O sea, le pagamos para que aprendiera. Y segundo, le damos 55 millones de dólares al año adicional a lo que se le paga por administrar. Y ese dinero, hasta el propio Tommy Rivera Chat dijo los otros días, oye, que pidan una aportación del gobierno federal. Pero ¿por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que estar pagándole ese dinero a ellos para hacer qué? Eso lo puede hacer autoridades de energía eléctrica con sus propios empleados que están allí. ¿Por qué tienen que estar pagando 55 millones de dólares adicionales para que ellos manejen qué? ¿Ah? No, esos 55 millones de pesos que no los depositen en la cuenta de Pierluisi, porque lo van a estar velando allá en el banco, en las islitas, que ahora Barbados es una república.
Oye, y en cuanto a esta situación de los apagones, que se han estado altamente exponenciando por mucho.
Yo te voy a decir con honestidad. Yo voy para 9 años viviendo aquí en Laja. La única vez que se me fue la luz aquí en Laja fue en María. En María, y estuvimos aquí, yo en casa, como una semana sin luz, porque entonces el alcalde era Turing Irizarry, y Turing en persona se encargó de asegurarse, como no había comunicación con San Juan, él, el exalcalde, iba y bregaba con todos los coordinadores de la energía eléctrica, y en una semana nosotros tuvimos luz. Agua nunca se nos fue, excepto un día, porque un idiota que estaba trabajando en energía eléctrica, operando la planta de Luchetti, porque se cayó una vaca en el tanque, ella paró, y entonces los voluntarios de aquí, dirigidos por Eddie Yuch, se metieron en la represa, la limpiaron, porque ella no los empleados no pudieron entrar, pues ella no los dejó, y los voluntarios civiles se metieron en la planta, la limpiaron, y en cuestión de 2 horas ya teníamos agua. Y eso fue en medio de María. Y que tú me digas que hoy, que cayeron 4 gotitas de agua aquí, se nos fue la luz 2 veces. Y que se ha ido la luz 4 horas consecutivas, ya en más de 7 ocasiones desde que estamos aquí, cuando en 8 años nunca había pasado. Si acaso
acuérdate que esos son relevos, de carga, porque supuestamente el sistema está sobrecargado.
Bueno, los relevos de carga porque tienen 4 burros cargando la carga de un lado a lado. Como dicen que Dios no le da carga al burro que no puede cargarlo.
Ay, caray. Oye, pero esto, entonces hay algo que no cuadra. Seguimos con esta cuestión de los apagones, sean selectivos o no sean selectivos o no. Pero sin embargo, vienen más aumentos.
Profesor, eso le pasa porque usted no está al tanto. Lo que usted tiene que hacer es vamos a unirnos, hablamos con Willy, y usted y yo, y vamos a hablar con quien definitivamente va a solucionar el problema. Jaime Perelló ahora es analista en Noticel. Oiga, lo acabo de ver, tiene un programa todos los jueves a las 2 de la mañana. ¿Usted se imagina la audiencia que debe tener?
Ay, señor, primero era Ñañito. Ay, yo, mi madre.
Ya yo veo, ya mimito. Ese yo veo al campeón este de boxeo, de analista deportivo, en lo más seguro en el Canal 4. Cuando ay, salga ahora.
Ay, santo. Qué barbaridad, hasta donde hemos llegado. Bueno,
ahora,
pues si
tenía, tú tienes que tener un documento que diga ex prisionero, para que te den trabajo en canales de televisión.
Bueno, si empezamos toda la cadena, perdón, si empezamos la cadena con un policía ex convicto que daba una sección de cómo hacer lo que no se tenía que hacer, cómo esquivar la policía, todos los operativos que había y por ahí. Y yo no sé si él todavía estará por ahí.
Bueno,
pero...
es que él lo último que yo supe fue cuando quiso correr para senador. Pero
Alejandro San Alejo.
El papá de la muchacha aquella lo convenció. No, porque yo me voy a tirar. Yo soy el que voy para Fortaleza. Pero no,
ay,
dijo en calidad de que... Después se comentó que iría de padre-in-law, pero también eso se desorganizó.
Qué cosa más increíble. Qué cosa más increíble.
¿Tú te imaginas el chupacabra como primer damo en Fortaleza?
Ay.
Yo no he dicho nada porque el gato está calladito.
No hemos dicho nada aquí.
Nada.
No has dicho nada.
No,
ni hemos insinuado nada.
Tampoco.
Por si acaso.
Chupacabra.
Oye.
Pero ven acá, ¿por qué el chupacabra va a ser primer dama?
Bueno, porque la gobernadora podría ser soltera.
Ah, interesante eso.
Ah.
Pero acuérdate que él no quiso tirarse para la alcaldía de Carolina. ¿Qué le pasó?
Bueno, no quería porque tenía dos candidatos que se oponían, que tenían el mismo apellido. O sea, hubieran habido tres candidatos del mismo apellido corriendo para la alcaldía del municipio.
Se quedaron dos
y uno de ellos ganó. De ella.
Y por poco se quedaban sin la soga y sin la cabra, ¿sabrá?
Bueno, sí, lo que pasa es que le vino bien unos viajecitos allí a la playa de Fajardo.
Sí, es cierto.
A la playita que le gustaba mucho a Ricardito.
Oye,
pues, en la motorita.
Sí, sobre todo, y pasar por encima de las tortugas.
Ay, mi madre. Oye, Jole, ahora te voy a llevar a un tema que yo creo que en todo el tiempo que te conozco, yo creo que este tema nunca, o algo parecido, nunca lo hemos tocado. Pero es un tema sumamente serio y bien delicado. Pero quisiera escuchar tu opinión. Oye, ¿cómo se ha disparado la situación del maltrato de menores en la isla? Es algo sumamente increíble. Y después, de las formas más inverosímiles que tú te puedas imaginar, ¿qué comentario te merece esto que está pasando últimamente, especialmente estas últimas dos semanas, todos estos casos que han pasado?
Bueno, mira, profesor, Yo no creo que ha habido un aumento en el trato de el maltrato de niños. Yo creo que lo que ha habido es una mayor exposición en la prensa mercenaria de este país, que al no tener caminos para buscar la noticia más seria, para buscar las noticias de corrupción, que están en la obligación de buscar aquellas noticias que han sido mayormente olvidadas históricamente. Porque tú recordarás la campaña de Pedro Rosselló de los niños son primero. Y eso era producto de todos los estudios que había de los abusos a los niños, a los niños en esa época. ¿Y qué hicieron ellos? Abusar de los niños igual, porque no hicieron nada al efecto. No crearon los programas y ahora mismo la misma Junta está haciendo lo mismo. Le ha quitado los fondos asignados a las artes, al deporte, que tiene que ver con el desarrollo de los niños, y los han dejado en la calle. Entonces, la prensa, que antes, hace unos años atrás, pues escribía porque se desbancó el banco, pues había, o sea, hacía, tenían acceso, no habían el COVID, que es de lo único que hablan estos idiotas. A mí me asco me da ver a un individuo que tanto respeto le he tenido toda la vida, como es el anchor de Telemundo, hablando de las malditas vacunas, un idiota que lo que hace que no sabe ni leer ni escribir, hablando de las vacunas sin atreverse a leer ni siquiera un informe que diga lo contrario a las estupideces que le están diciendo que haga. Entonces, pues, ¿de qué va a hablar si no es de el maltrato de los niños, los feminicidios que lo han hecho tan grande? Porque una que maten es demasiado, pero ¿cuántas muertes en realidad ha habido de mujeres? Los otros días una mujer pues mató al marido y salió en los periódicos, pero acá uno se entera de un montón de cosas que en San Juan no pasa, porque la prensa de San Juan lo único que publica es la cuestión mediática del COVID y del COVID y los discursos del Herr Henker, de cuántos muertos han habido, pero todavía a estas alturas nadie ha tenido la osadía de establecer la relación de muertos por cantidad de vacunados en cada pueblo. ¿Dónde está esa relación que Europa está marcando claramente y el mundo, el Oriente Medio, Latinoamérica, se marca todos estos virus adicionales que están surgiendo como el Delta? Están en lugares donde el mayor número de vacunados existe, pero aquí la prensa no quiere cubrir nada de eso, porque es muy fácil tú recibir un chequecito en una cajita de zapatos por debajo de la mesa y tú seguir hablando las mismas idioteces que te da Cabanilla, o que te da Víctor Ramos, o que te da Carlos Mellado. Pero ¿se atreven ellos a discutir el asunto ahora mismo? Estaban hablando de las pastillitas, ahora aparece Pfizer con una pastilla y aparece Merck Sharp&Dohme con otra. ¿Ah? Para prevenir y aliviar. Oye, ¿después de cuántos muertos? ¿Ah? ¿Son o no son cómplices de ese genocidio que se ha dado en todos los países del mundo mediante el control mediático por parte de la gran farma? Señores, aquí. Ah, y ahora tú no te atrevas a decir en Facebook vacuna, no te atrevas a decir en Facebook COVID, ni en YouTube. Estás cancelado, estás bloqueado, punto. Te cierran la cuenta.
Oye, pero básicamente, yendo a la raíz de nuevo, un poquito a lo que estamos hablando, la cuestión es que yo no sé qué está pasando con el comportamiento. Ahora vamos a ir un poquito más, analizando un poquito más profundamente lo que está pasando. ¿Qué tú crees que está ocurriendo? ¿Será que las generaciones de ahora, pues, por cosas que hacen, de no tener ese control de natalidad, de tener embarazos no deseados, todas esas cuestiones, se están teniendo esos hijos y al no quererlos, pues los maltratan de esa manera?
No, yo entiendo, por lo menos en los casos que he leído por ahí, la mayor parte de los casos haya envuelto un padrastro o una madrastra. Y yo entiendo que es que por lo general está pasando en que uno de los dos cónyuges, o sea, padre o madre, está siendo más macho o más hembra que padre o madre, y los hijos les molestan, y entonces no tienen control, están en uso de estupefacientes, de drogas alucinantes, están usando marihuana, están usando cuanta barbaridad. La marihuana en Puerto Rico está prácticamente legalizada. Bueno, aquí en la perla, tú pasas por la PR2 frente al shopping center de Mayagüez y hay un trailer con un cruzacalle del agua al lado que dice el centro de cannabis. O sea, ¿por cuánto tú veías eso? Y entonces hay mucha gente abusando del privilegio que le dieron de que el cannabis es medicinal, pero lo están usando muy por encima y están haciendo otra cannabis artificial. El uso de la droga se ha bajado a un tercer grado de prioridad en la policía, porque ahora todo es todo lo demás, menos eso. Y esa es lo que está pasando en el círculo familiar. La familia no existe. O la madre o el padre tienen más interés en ser hombre o mujer que padre y madre. Y gracias a Dios hay unos casos aislados muy maravilloso de hombres y mujeres que están haciendo un excelente trabajo, pero lo peor del caso es que los periódicos, las emisoras de radio y televisión le están dando más prioridad a ese tipo de noticias porque no tienen de qué más hablar, porque no se atreven ya a hablar de nada más. Pero así es la historia. Ya el último historiador noticioso se murió, que era Efraín. Así que habrá que esperar que surjan otros que entiendan lo que es la noticia, que en vez de enterrarla, la tiren a la opinión pública.
Oye, y para cerrar con este tema, oye, lo triste es que también se denuncia que cuando estos niños son maltratados, los llevan a los hogares sustitutos del Departamento de la Familia, y en ocasiones en esos hogares sustitutos los maltratan igual o peor que su familia.
Si tú eres un matrimonio de gringos y tú maltratas a los niños y el Departamento de la Familia te la quita, los fiscales te regañan y se lo devuelven, como pasó con un caso ahí en particular que está en la prensa hoy. Le ordenaron que le devolvieran los nenes a unos matrimonios que abusaron del niño. ¿Pero por qué? Porque eran gringos.
Así porque sí.
Así porque sí, porque eran dos negros americanos, pues no podemos meter con esa gente.
Sí, bueno, a lo mejor no hacen la investigación completa y toman la decisión
ustedes fueron testigos de que vieron que la policía no quiso intervenir en las peleas de los gringos en los hoteles porque eran gringos. ¿Y cuántas denuncias hicieron los de los municipales que no intervinieron porque eran americanos los que estaban peleando? ¿De qué estamos hablando? Oye, esto me recuerda a mí una anécdota que me hizo uno de los famosos coaches del equipo de Puerto Rico, que en un juego del equipo de baloncesto, él le tuvo que quitar cámaras y plumas a todos los jugadores porque todos andaban pidiéndole los autógrafos a los del equipo estadounidense.
Al Dream Team, me acuerdo, al famoso Dream Team.
Sí, señor, y dijo, mire, váyanse, las cámaras las cogen cuando regresen a Puerto Rico, desgraciado.
Qué cosa.
Oye, Jorge, en los minutos que nos quedan, quería preguntarte, ¿qué te parece esta supuesta, ¿cómo te diría? Nominación, ¿no? Vamos a ponerla, esta aspiración del peleador Manny Pacquiao para la presidencia de Filipinas.
No, ya le advirtieron que se quitaba la cabeza, retiró el nombramiento ayer se retiró. Presidente de Filipinas es un indio salvaje de esos de allí. O sea, imagínate que decía que todo el que no se vacunara lo iban a mandar a fusilar.
Wow.
Y entonces, venir Pacquiao a decir que él iba a correr para presidente. Y él dijo, no, no, no. Tú quieres correr presidente, vete a ser presidente de la aldea donde tú naciste, ¿verdad? Aquí, ¿no? Y hoy lo vi en la prensa internacional que se retiró.
Yo me acuerdo cuando Rubén Blades trató de hacer eso también.
Rubén Blades.
Rubén Blades. Y fue cuesta arriba también.
Bueno,
para
cuesta
él,
arriba no, porque Rubén Blades ha demostrado ser un charlatán. Porque Rubén Blades se hace en Puerto Rico, se hace con los grupos de Puerto Rico. Y cuando llegó el momento aquí del piquete para sacar a Ricky Rosselló, él tenía un show en Don Cholito y él no hizo un solo pronunciamiento en favor de todos los que toda la vida lo respaldaron. Y ahí por eso fue que yo empecé a hacerle la campaña a la gente que no fuera. ¿Qué pasó? No sé. Yo no sé cuál fue el resultado, porque aquí nadie más habló de eso. Y al otro día del show nadie mencionó. Parece que fue un fracaso, ¿no? Pero ese tipo, por eso, y allí en su pueblo más que lo conoce, cuando corrió para presidente, vaya, no sacó, yo eran cuatro candidatos y él salió quinto.
Yo nunca me olvido, hace muchos años, estaba con un cantante que tú y yo conocemos, y también Néstor lo conoce, especialmente en el área de Río Piedras. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero no. Me acuerdo que una vez yo le dije, fulano, debes continuar con el ideal, porque el ideal no se muere. Mucha gente murió defendiendo su ideal, y yo le di un ejemplo, ¿no?, de mi sobrino y mío, ¿no? Y él me dice, pero ven acá, ¿quién va a pagarme los biles a mí? El ideal no va a pagar lo que yo, mis biles, mi agua, mi luz, mi casa. Y yo no miré así, yo le dije, espérate, estoy hablando con la misma persona, o es que, porque yo no he bebido, pero sí, pero ¿en serio que tú me estás diciendo eso? ¿Verdad?
Sí, yo tengo dos en la lista.
Y así hay
uno,
no,
me
yo sé.
Uno me escribió, uno de ellos.
Ajá. Yo me imagino que tú sabes quién es, yo te hablé, ¿verdad? ¿Sabes quién yo te hablé, verdad? Y el mismo que tú conoces hace años.
Pues uno de ellos me escribió, regañándome porque yo estaba hablando en contra de las vacunas y que yo estaba en contra de las vacunas, ¿no? Yo estoy en contra de esa porquería que no son vacunas. Entonces me dijo que yo tenía que dejar de estar dejándole a saber a todo el mundo que yo era nacionalista, que yo estaba pero ven acá, yo nunca canté en un templete gritando son macanas, ¿qué carajo tú me estás, qué tú me estás queriendo decir? Me retiré el teléfono.
Exacto.
Y al día de hoy lo he visto pasar como 5 o 6 veces porque somos casi vecinos.
Wow. Y eso mismo le dije yo, oye, tanto que tú hablas sobre la luz. Ay, se me zafó. Ay, Dios mío, se me ha zafado esta.
Eso fue
ay,
el gato.
Dios, ay, Dios mío. Ay, Dios. Pero es lo que yo te digo, Jorge y Néstor. Cuando una persona percibe un ideal, no debe morir el ideal porque simplemente hay otros intereses. Porque hay muchas formas que tú puedes desplegar, o sea, tú puedes hacer tus cosas. Pero el tú decir que vas a hacer algo por ese ideal y después decir que ese ideal no te da ni para comer. O sea, o te viste o te cerró, me imagino yo.
Sí,
bueno, eso es así. Bueno, Jorge,
¿dónde te podemos
escuchar?
Yo recuerdo a alguien que decía, yo quiero un pueblo... Qué
rico.
Y verlo cantándole al viejo San Juan. No, hombre, no, hay que tener vergüenza y dignidad. No importa que tú seas viejo y que sea que sea que, tú tienes que tener vergüenza. Y es mejor morirte de hambre, pero con dignidad, coño.
Eso es así, ¿no? Y prender una luz verde. Ay, Dios mío, perdón. ¿Dónde te escuchamos? Ya sabemos que estás 2 horas y que bueno, con una emisora Radio Cumbre, y yo quiero decir que también se escucha a través de nosotros, que es una emisora excelente, así que estás en buenas manos, estás en muy buenas manos.
Sí señor, y me siento muy contento, estoy pegando con profesionales de la mayor altura, y sin lugar a dudas, pues, bueno, que se le sape a uno una mala palabrita, eso está perdonado, estamos en digital y en vivo, y a todo color.
Que a mí se me zafaron, imagínate.
Yo estoy en Radio Cumbre 1470, que entra a San Juan del Lubico, muy bien, la pueden coger, en el 1470 AM. Está en cadena con el 106.3 FM y está en las redes sociales, está en Facebook Live y está en YouTube. ¿Con cuánto tiempo dura en YouTube? No sé, porque están cerrando a todo el que a ellos no les guste. Pero de todas maneras, estamos ahí de miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde para con ustedes un análisis de ¡ay! De tener vergüenza. Entonces estoy acá los lunes y los sábados.
Oye, antes de que Jorge se retire, Willy, búscame ahí la cancioncita para terminar cantando con júbilo. dedicada a Luma. Búscate la cancioncita ahí.
Oye, pero antes de poner la cancioncita, hoy es sábado, pero
hoy
mi gran pregunta, ajá, exacto día.
Hoy los dioses están en los órbitos lugares y se quedan hasta mañana, así que usted tiene la obligación de estar ahí, porque quien esté a lo suyo podría ser uno de esos dioses o diosas.
Oye, pero ven acá, Jorge, cuando la persona, tú le dices a la persona que te hiende, te hace caso.
Fíjate, en la mayor parte de los casos, prefieren henderse que guiar.
¿Cómo es?
Que tú le das a escoger a la gente que está bebiendo, mira, tú estás bebiendo, sí, pues vas a beber. Hiéndate, maldita sea, que eso de 4 cervecitas o 3 doncucitas, no. Y este, que se te salga por las orejas, pero que tienes que hacerle, no sea morón, no te montes en un carro aquí al buscar
un
conductor.
Oye, y se dan el elixir aunque haga frío, ¿sabes?
Es que tipo que se lo usan de anticongelar. Que Dios lo cuide.
Oye, mejor,
ahora.
Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía
Luma y me la llevaba. Esa es.
Oye, bueno, más tasado, Jorge. ¿Cuántas veces ha ido la luz ayer? Porque yo te puedo decir cuántas ha ido aquí.
Aquí a nosotros se nos ha ido una, dos, tres, 5 veces, 4 horas y pico. Hoy se fue, pero vino como en 15 minutos.
Aquí, en Trujillo Alto, se ha ido 14 veces. Y donde trabaja mi esposa, se ha ido en 6 ocasiones y nos ha tenido que despachar. Yo voy a ver qué contestación, como es ya casual en el señor Pipo, el gato Pepe, qué va a decir él cuando la gente empiece a, el día 15, llegue hasta allí a protestar, porque ahí no va a poder dar reversa, porque él dice que no va a pasar lo que pasó con Ricky, va a pasar peor, señor gobernador, créanmelo, va a pasar peor.
Pues que Dios lo cuide, pórtense bien, yo digo, traten, no lo logren, no. Es aburridísimo, pero traten de pórtense bien. llévalo ahí. Nos vemos.
Feliz Navidad. Un abrazo.
Y hay que admitir que Luma es la planta para las Navidades. Prende y apaga las luces.
Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía la brisa.
Y venía Luma y me la llevaba.
Un abrazo, Jorge, ya estaremos contigo ya la próxima semana, hermano. Un abrazo siempre. Y el lunes, nos vemos el lunes en Hay que tener vergüenza, edición Luna, lunes, ni te mate ni te embarque. Lunes de arrepentimiento total, señoras y señores, con Jorge Seijo. Parece que ya Jorge lo estaban agitando para que fuera a ver la novela turca. Bueno, Néstor, ¿qué tenemos? Ya tenemos 7 minutos, así que ¿qué tenemos más por ahí en lo que...?
Bueno, hemos hablado de todo un poco, de Luma, hemos hablado de Luma, de los nombramientos y de todo lo que tiene que ver. Óyeme, pero voy a cerrar con esto, pero voy a hacer un comentario cortito, porque de verdad queda poco y hacer todo el desglose pues me tomaría un poquito de tiempo. Óyeme, ya las grandes ligas se acaban mañana. Vamos a ver qué pasa. Ya hay
¿La qué? ¿Se acaba mañana?
Las grandes ligas, la temporada regular de las grandes ligas se acaba mañana.
Bueno, pero sí. Yo estaba viendo que los Yankees están apretados ahí.
Sí, todavía tienen posibilidad de clasificar, pero mañana se sabrá qué destino van a tener. Si aseguran su pase al wild card o si van a tener que jugar un juego suicida para después volver a jugar otro juego suicida. Así que mañana vamos a saber eso. Mañana.
¿Quién está ahora mismo en el primer lugar?
Ok, te voy a explicar. De los equipos que se supone que clasifiquen, por lo menos la Liga Nacional ya está decidida. Clasificaron los Bravos de Atlanta, clasificaron los Cerveceros de Milwaukee y clasificaron los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Los Cardenales
también clasificaron, es cierto. Clasificaron también. En el caso de San Francisco y los Dodgers, están buscando ver quién termina en el wild card y quién termina ganando la división. Y eso se decide hoy. San Francisco, que es el que está al frente, perdió hoy y los Dodgers van a jugar. Si los Dodgers ganan y se repite la historia mañana, que San Francisco pierda y los Dodgers vuelvan a ganar, hay un juego de muerte súbita para ver quién gana la división y quién se queda con el wild card. Y el que se quede con el wild card juega contra San Luis a ver quién pasa. Okay.
O sea,
en
que
la liga,
en la Americana.
Y en la Americana ya clasificó Tampa Bay, clasificaron los Chicago White Sox, los Medias Blancas, y los Astros de Houston clasificaron. Ahora, el berenjenal que hay en el wild card es que hay 4 equipos para buscar 2 plazas. Están los Marineros de Seattle, los Azulejos de Toronto, que dirige Charlie Montoyo, los Medias Rojas de Boston, que dirige Alex Cora, y los Yankees de Nueva York.
¡Adiós!
Los Yankees tienen el primer wild card hasta el momento. Boston ganó y los Yankees perdieron. Yankees y Boston están empatados en el wild card ahora mismo. Seattle y Toronto están a un juego. Mañana, si Seattle, este escenario puede ocurrir, si los Yankees y Boston pierden, bueno, en el caso de que Seattle gane también hoy, como Toronto ganó, si Seattle ganara hoy y entonces mañana Boston y Yankees pierden y Seattle y Toronto ganan, puede haber hasta un cuádruple empate por esa carrera del wild card. Y ahí habría que ver qué fórmula se va a usar para desempatar. Así que esto todavía no se ha acabado. Pero está duro. Mañana no se pierdan los juegos de Grandes Ligas. todos van a ser a las 3 de la tarde a ver qué va a pasar con esos equipos que están en contienda. Así
está
que
caliente la cosa. Caliente.
El sábado que viene vamos a hablar a ver cómo quedó la situación y cómo van las series. Así que pues todavía hay vida en el campo Yankee.
Adelante, compañero, que ya estamos en la despedida. Adelante.
Bueno, pues esperamos pues que hayan disfrutado de esta programación de la noche de hoy y les invitamos a estar nuevamente el próximo sábado de 6:30 a 8:30 de la noche en Punto de Vista por www.vistapr.com, Blog Talk Radio y por las plataformas digitales con el escribiendo Punto de Vista y ahí nos encuentra. Lo espero el próximo sábado, tanto este su amigo Néstor Rivera como Willy Torres. Hasta el próximo sábado, Dios los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, me uno a las palabras del compañero Néstor Rivera y nos esperamos el próximo sábado en este su programa Punto de Vista de 6:30 a 8:30. Y vamos con el pensamiento de hoy. Quien ama necesita saber perderse y encontrarse también. Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir.